Bienvenidos nuevamente a esta edición de En Touch, nuestra sección de entrevistas dentro del En la Mele Podcast, nuestro episodio número 28. Como siempre, se les saluda Víctor Omar Pérez Sánchez de Santo Domingo, República Dominicana, radicado en la bella ciudad de Nueva York. Como siempre, me acompaña, bueno, como siempre, entre comillas, aquí en esto de En Touch, me acompaña nuestro amigo Andy César Andrés Fernández Bailón, allá en Guadalajara, Jalisco, México. Hermano, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Víctor, buenas noches. Todo muy bien, con mucho calor, muchas gracias. Sí, un episodio de En Touch que queremos darle un poquito más de... retomar un poquito más esto de los invitados, de las entrevistas, porque siempre son bien interesantes escuchar lo que nuestros invitados nos platican. Y bueno, ahorita Víctor va a presentar a nuestro invitado que tenemos el día de hoy. Yo tengo el gusto de conocerlo hace muchos años ya. Y pues ahorita que Víctor, dejo que Víctor lo presente para que lo conozcan.
Sí, y hoy en esta ocasión nos acompaña Fernando García, para los que están fuera del mundillo del rugby mexicano. Tal vez no lo vayan a conocer, pero es una persona de hecho bastante importante, diría yo, para la historia del rugby mexicano, siendo el primer árbitro, referí, como quieran llamar, árbitro me gusta más porque es el término hispano, en estar actualmente pitando, silbando en una liga profesional. Así que no está nada mal. Actualmente Fernando está teniendo algunas apariciones en Major League Rugby, específicamente de árbitro asistencia, pero asistente, claro, pero ya esperamos que pronto esté dentro del campo o cancha. Así que Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de En Touch. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cómo están? Qué gusto estar con ustedes, de verdad. Y qué bonito se escucha cuando te presentan, de verdad. Qué bonito. Gracias por eso.
No, de nada, ¿no? Perfecto, hay que hacerlo con más frecuencia. En este sí. Caso.
Qué gusto.
No, y muchísimas gracias por proporcionarnos algo de tu tiempo para conversar, obviamente. Bueno, yo sé que Andy te conoce más, pero ahí te voy a tirar unas preguntitas ahí. Luego le paso la palabra, obviamente, a Andy para que hable un poquito más. Échale. Entonces, en nuestros episodios de En Touch, siempre lo primero que tocamos es la pregunta inicial de siempre. ¿Cómo te adentraste al rugby? ¿Cuáles fueron tus inicios, tu equipo? ¿En cuál posición comenzaste ahí en el campo? Que luego, obviamente, ¿cómo caíste de árbitro? Ese tipo de cosas. Entonces, dale ahí al principio.
¿Cómo pasé al lado oscuro del rugby? Porque este es el lado oscuro realmente. Pero, bueno, mi nombre es Fernando García. Actualmente tengo 31 años, así que creo que ya soy oficialmente viejo, ¿verdad, Andy? Ya cuento por viejo.
Es entrando a la adultez madura.
Bueno, Andy y yo somos de 33, así que...
Sí. Ahí estamos. Y bueno, ya el otro día me puse a contar cuántos años tengo metido arbitrando y cuántos años le he dedicado de mi vida al rugby, y creo que arbitrando así como en serio habré empezado por ahí del 2012, así que ya llovió de eso. Pero el cómo me enteré de la existencia del rugby fue una cuestión bastante bastante botana, y fue estando de intercambio en la preparatoria, estando de intercambio en Francia, en París, y uno de mis roomies con los que yo vivía era argentino. Y pues obviamente estando en Francia, mi roomie argentino, el Matías, pues él inmediatamente él ha vivido del rugby toda su vida. Y buscó un club en cual estar allá, y yo pues me pegué un día porque se le hizo botana invitar al roomie mexicano a intentar algo. Y a partir de ahí pues ya estuvo, ¿no? O sea, no hubo más cosas. Regresé a México, regresé a la uni. Estudié en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, en el ITESO, en Guadalajara, en la Universidad Jesuita. Y duré realmente poco tiempo como jugador. Yo lo hacía y siempre jugué rugby por estar con mis amigos. Y creo que eso ha sido una constante de mi pasar en el rugby, de lo que he aprendido que vale muchísimo del rugby. Es el que a veces podemos hacer las cosas como por ganar el partido, por llegar a la selección nacional o por ganar la Copa del Mundo, yo qué sé. Pero al final de cuentas, yo hacía eso porque era mi grupo de amigos, ¿no? Y era el grupo de amigos con el que yo compartía de la universidad. Y pues a mí me hacía feliz el poder compartir un rato todos los días con gente de otras carreras, con gente con la que terminaron siendo mis verdaderos amigos de la carrera, ni siquiera... tanto fueron mis compañeros de mismo grado que estuviéramos estudiando, sino eran mis compañeros del equipo, ¿no? Que al día de hoy, pues siguen siendo mis muy, muy amigos cercanos. Entonces, así es como caí en el rugby. Y de repente, algo que no era serio para mí, que era que el rugby, que en un inicio lo voy a decir, era cero serio para mí. O sea, yo honestamente iba a jugar por el tercer tiempo. Ese clase de jugador que iba a jugar por el tercer tiempo. Creo que vemos muchos de ellos. Y en algún momento, por ahí como de 2011, creo, 2011... No, no es cierto, a lo mejor... Bueno, sí, 2011. Fueron los Panamericanos en Guadalajara en el 2011, uh-huh. ¿no? Sí. 2011, me acuerdo que hubo algún partido en el que me lastimé un tobillo, el tobillo izquierdo, que al día de hoy, mi movilidad es súper carente de eso. Y pues no podía jugar. Y pasé un rato que no podía jugar. Y me acuerdo que hubo unos Juegos Nacionales aquí en Jalisco. No sé si tú te acuerdas, Andy. Creo que en el mismo año de los Panamericanos. Creo que fueron... La Olimpiada Nacional de ese año, creo que fue aquí, justamente como test de los Juegos Panamericanos, algo así, ¿no?
No me acuerdo si fue la del 2011 o la del 2010, porque creo que el estadio en Tlaquepaque, donde se jugaron, todavía no tenía ni gradas.
Fue una de esas,
sí,
o sea,
era una de por ahí.
Una de por esos años, y me acuerdo que yo ya me había recuperado como para poder trotar, pero pues no como para poder regresar al campo de juego, ¿no? Y aquí es donde entran tres personajes clave que son como mis abuelos del rugby y del referato en México. Y era que un torneo X un fin de semana estaba el señor Armando Rosales, quien fue uno de los primeros árbitros internacionales de México. Y yo estaba pitando porque yo había tomado el curso de nivel 1 por hacer algo, ¿no? Mientras me recuperaba. Y me dijo, oye, ¿no estás, me acuerdo que me dijo así claramente, me dijo, no estás tan güey para hacer esto? Digo, no estás tan güey para esto. Y yo de, pues, ni idea, ¿no? De que, yo de, pues, si tú lo dices, ¿no? De que no estoy tan mal para esto. Y me dice, no, deberías de probarlo. Y me acuerdo que él fue quien me anotó a ser árbitro asistente en unos Juegos Nacionales, en una Olimpiada Nacional. Y ya estando ahí metido, pues me tocó conocer a Hugo Molina, que en aquel tiempo era el comisionado nacional de arbitraje, y que me acuerdo que cuando vio a un morro de veintitantos llegar a arbitrar, le brillaron los ojos, y pues también a nuestro santo patrono del rugby en México y árbitro internacional con mayor número de tests, a Pablo Septién, que pues yo creo que los tres vieron que de verdad no estaba tan güey para esto, ¿verdad? Aunque yo la verdad es que en un inicio me sentía terriblemente malo para esto. Pero yo me divertía, no, que era lo importante.
Y aparte, digo, yo en esas épocas es cuando yo conozco a Fernando. No éramos amigos, no nos hablábamos así, era como de vista nada más. Pero yo me acuerdo que sí le caía mucho hate al Fer en esas épocas.
O sí, sea, bastante.
No sé si te acuerdes, pero yo me acuerdo, o sea, y había uno que decías, ok, ese sí, pero este no. O sea, había unas, como en ese proceso de aprendizaje, yo me acuerdo mucho que había unas decisiones que todavía, pues era parte de que iba empezando, y le caía mucho hate en muchas cosas, y dices, bueno, es así, pero esta no también, esta no manches, ya déjenlo en paz.
Creo que no captamos el deporte tan difícil que elegimos estar. No te pases, el rugby es un deporte dificilísimo, y aprender a arbitrar el rugby es... Yo no me había dado cuenta en lo que me había metido. Según yo, esto iba a ser así de que walk in the park, ¿sabes? Así facilísimo de, sí, yo pito un partido. Mentira. Este es uno de los deportes más difíciles que puedan existir, hermosos, pero de los más complejos. Y pues así cerré los ojos y de repente ya estaba del lado oscuro. Ya estaba arbitrando y en aquellas épocas que me caía mucho hate, no había árbitros en México.
No
había. Y me acuerdo que
muy pocos.
Éramos muy pocos, y me acuerdo que no sé si esto fue bueno o malo, pero acababan de pasar los Juegos Nacionales en los que literalmente me habían anotado para arbitrar. Y me acuerdo que como una o dos semanas después me habla Hugo Molina, que era el comisionado nacional, o sea, el jefe nacional de los árbitros, y me dice, ¿qué onda? ¿Vas a querer arbitrar? Y yo, pues Simón, ¿no? O sea, pues sí. Está bien, tienes la próxima semana tu primer juego de la primera división, de la primera fuerza. Abejas de Guanajuato contra Rinos en Guanajuato. Y yo, ok, o sea, me aventaron a la boca del león de primera instancia. Esto fue, no sé si a la fecha si lo agradezco o creo que fue lo peor que me pudo haber pasado.
En sí, y en esa época, como dice Fer, y bueno, ahí para un poquito de contexto, en México siempre hemos sufrido por árbitros, sobre todo árbitros centrales, a la fecha.
A la fecha,
pero sí. Pero en esa época todavía era peor, porque tenías 3 o 4, tal vez 5 referees, árbitros que se repartían todos los partidos. Y, o sea, de repente, y había muchos, era que jugaban y luego les tocaba pitar. O sea,
claro,
incluso no, muchos hacían esa doble función. Entonces era muy raro ver un árbitro de esa edad que sí dijera, pues sí, o sea, creo que sí quiero ser árbitro. Entonces, no,
y aparte hay que lidiar con el club de Toby, que es el rugby, ¿eh? También hay que lidiar con eso.
Sí, bueno, siempre.
Porque resulta que llega un mocoso de 20 y tantos años a arbitrar el rugby local, sabiendo un carajo, porque ahora que lo veo en retrospectiva, yo digo de que, chale, ¿cómo es que nadie me mató en aquel momento, de verdad? Lo veo en retrospectiva y digo, yo asesiné a William Webb Ellis como unas 200 veces en el campo de rugby. Lo juro, o sea, ahora lo veo y digo, yo no sé cómo es que me aguantaron y aguanté para seguir ahí, porque hasta yo me vería, y he visto así como que alguno que otro clip de aquellas épocas, y digo, chale, sí era malo, era de verdad malo, sí. Era terrible.
Y paréntesis, Víctor, aquí te voy a contar una que es así, no se me va a olvidar a mí, y es una de esas que dice Fernando, que yo creo que Webelis se hubiera vuelto a morir.
Hoy
me acuerdo, ya sé, me da mucha
ya
risa.
Ya sé cuál va a ser y la voy a justificar, pero está bien.
¿Cuál?
No, va a ser la del intento de forward pass y la voy a justificar.
No, esa no. ¿Cuál es? Me acuerdo de otra. Bueno, esa es legendaria, esa ya sabes que todavía aquí te tiran carrilla por esa.
Sí, pero ¿cuál?
Pero escucha, fíjate, Víctor, escucha esta. Una vez estábamos en un Sevens en San Miguel de Allende.
Ah, caray, ajá.
Estamos en un Sevens en San Miguel de Allende.
No tengo idea de qué vas a decir y ahora tengo miedo, ¿eh?
El Drop Sevens. Y había un partido, creo que era entre Guanajuato y no me acuerdo qué otro equipo. Y yo estaba en la mesa como de control, no jugué ese torneo. Y yo me acuerdo, Fer, que pitaste el final de un partido.
Ya me acuerdo.
Así en plena corrida de un jugador.
Sí, sí, sí me acuerdo. Lo maté. Esa no, no. Sí, hice una sarta de cantidad de pendejadas. Sí. Una sarta de cantidad de tonterías. Pero, pues, poco a poco, o sea, en ese momento, yo siempre fui alumno becado en la universidad. Y por mantener la beca, mis tiempos ya no daban para poder entrenar con el equipo. O sea, eso okay. Pasó, ¿no? Uh-huh. Yo tenía que mantener un promedio puerquísimo, o sea, de 90 y tantos, o sea, de 97 tenía que mantener un promedio, ¿no? Entonces, hubo un punto en el que entrenar con el equipo era complejo porque pues yo tenía que dedicarme académicamente, ¿no? Yo estudié Relaciones Internacionales e Historia y pues tenía que dedicarme a eso, ¿no? Y el arbitraje en ese momento, mientras terminaba mi carrera y sobre todo mientras pasaba ya a hacer como mi proyecto profesional, mi tesis uh-huh. y todo eso, pues arbitrar era la única manera en la que podía seguir en el rugby porque pues era los fines de semana, ¿no? Entonces, uh-huh. creo que eso, el que se limitara el tiempo que le pudiera dedicar en el entrenamiento con el equipo y que esa fuera como mi escape de seguir en el rugby, quizás eso fue lo que me mantuvo en un inicio. Y no, una sarta de cagadas que hice, pero como no tienes una idea, y esa de pararlo en medio de una corrida de un jugador, esa es una de 20, o sea, de 20,000, caray.
Sí, hay unas buenas de Fer, incluso ya todavía son, ahorita
le tiran carrilla. Esas son de otras épocas, sí. Las de ahorita son diferentes, ahorita ya no, nadie me dice nada.
Pero digo que ahorita todavía te tiran carrilla por esas, claro. Jugadas.
Y legitimadamente, ¿eh? O sea, lo justifico, lo sí, justifico, sí, digo, diría, yo también me tiraría carrilla.
Sí, y nadie lo hace con mala intención, es nada más por recordar el momento de ese entonces, lo chistoso, pues, ahora ya nos da risa.
Sí, pero, mira hasta dónde hemos llegado cada vez.
Sí, y bueno, digo, después de esta parte en la que como empezaste a arbitrar, te empezaron a dar partidos de aquí de la zona, por ahorita íbamos pitando los juegos de aquí de Lobos, de Abejas, de la zona Bajío Occidente.
Sí,
caray. Y después de ahí, digo, que eran complicados porque realmente pues estabas como aprendiendo, aprendiste sobre la marcha realmente, Y luego eran juegos
demasiado sobre la marcha.
Sí, eran juegos complicados esos. Entonces
era terrible, o sea, eran partidos en los que sabías que iban a terminar agarrándose a piñas, o sea, y así aprendí, o sea, en el rugby llanero, en el rugby de va a acabar esto a golpes, aunque yo haga el mejor trabajo del mundo, esto va a acabar a golpes. Y así aprendí.
Sí, y luego, súmale, no tenías linemans.
No, terrible.
Los linemans eran de los equipos, luego no sabían ni levantar la bandera. O sea, no corrían, volteabas para ver el lineman y estaba en la media cancha y la jugada era en el in-goal. Era muy difícil. Todavía a la fecha esa parte es difícil, antes era más.
A la fecha sigue siendo difícil y en aquellos tiempos era terrible. O sea, ibas solo, pero absolutamente solo. Y digo, durante ese tiempo fui aprendiendo sobre la marcha ahí, alguno que otros personajes ahí, el papá de Andy, César, también ahí me tuvo que aguantar y coachear a su gusto, disgusto, así como entre el amor, odio, pero sí. irme guiando ahí un poquito para poder ir aprendiendo y poder ir, pues creo que todos lo necesitábamos, o sea, por más hate que pudiera caerme en aquel momento, que a veces era demasiado, a veces sí ya era como de no, demasiado, pero creo que lo necesitaba nuestro rugby local. O sea, y aquí ni siquiera estábamos hablando del rugby de México, estamos hablando de nuestro rugby de los sábados en Jalisco y en Guanajuato y en Querétaro. O sea, era algo que necesitábamos, o sea, estábamos como completamente estancados y pues al menos una cara nueva cambia las cosas y a partir de ahí, pues nos ha tocado ver muchas caras más nuevas y eso está chido.
Sí, ha sido como cada vez de a poquito, aunque le sufrimos más gente, le va gustando esa parte de ser árbitro, ¿no? De ser referí. Sí. Y bueno, después de esta parte como de que empezaste y ya de que por ahí te habíamos pitando cada semana, cosas buenas, cosas malas, las que ya sabemos, después viene una parte que a mí, bueno, yo me acuerdo y me causaba mucha curiosidad, que es la parte de, no sé si sea cronológicamente correcto, que es la parte de irte a Sudáfrica, a la academia.
Fíjate que antes de Sudáfrica, pues seguía aprendiendo en la marcha, ¿no? Seguía aprendiendo en el rugby nacional, en el rugby local. Y yo he tenido una bendición a lo largo de mi vida, que es que he vivido en varios países del mundo y que la verdad es que los idiomas me son una facilidad absoluta. Y llegó aquí a México en 2014 los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que fueron en Veracruz. Javi Duarte, no se nos olvida el dinero que te robaste. es un buen paréntesis, pero grandes juegos. Llegaron los Juegos Centroamericanos y del Caribe y pues obviamente era un torneo internacional porque yo no participé como árbitro en los Panamericanos porque era muy chico. Esa fue una oportunidad en la que Rugby México me llevó a mí como árbitro asistente porque pues yo era el único árbitro mexicano que podía hablar inglés, francés y portugués, además del español, ¿no?
¡Oye! ¡Qué bárbaro! Ajá.
Entonces, eso fue, o sea, cambió mucho esa oportunidad porque a mí no me había tocado estar en un torneo internacional y en esa ocasión íbamos a hacer sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe y del, en aquel momento, NACRA Sevens, que ahora se llama RAN Sevens, iba a ser en Ciudad de México. Y yo la verdad es que no esperaba ir, pero me acuerdo que Hugo realmente me habló y me dijo, no, o sea, haces bien las cosas, vas a ser árbitro asistente, no vas a estar de central, así que paso a paso. Pero pues era el único que tenía esa habilidad aparte, ¿no? Entonces, arbitrar un partido en inglés o con islas angloparlantes o con jugadores francófonos, pues no iba a ser problema alguno, ¿no? Y estando después de eso, fue cuando entre algunos de los compañeros que vinieron aquí y algunos de los oficiales de RAN que también vinieron, me contactaron con la South Africa Referees Academy, la SA Refs Academy, que en aquel momento se llamaba la Matisse Refs Academy, que está en la meca del rugby, en Stellenbosch, en Sudáfrica. Y mi plan siempre fue, yo no me tomé un año sabático terminando la prepa, pero mi plan era tomarme un año sabático terminando la universidad. Entonces, pues tuve la oportunidad de aplicar. Me acuerdo que a la fecha, bueno, ya estando en la academia, le pregunté a mi papá sudafricano, a mi entrenadora Hendrik, que había pensado el día que llegó mi aplicación, y me dijo que era la cosa más rara que había visto en mi vida. Un árbitro aplicando de México, tomando la decisión de empacar toda su vida para mudarse al otro lado del mundo para arbitrar rugby. Y pues supongo que los videos no fueron tan malos, porque me acuerdo que mandé como 10 partidos diferentes. Tuve que mandar de 15 y de 7 y de todo, y tests físicos. Y y pues dije, pues solo se vio una vez, ¿no? Y hay que mandarlo, y el no ya lo tengo.
Uh-huh.
Y pues un día amanezco y tengo mi correo de que se me estaba invitando a asistir a la Academia de Árbitros en Sudáfrica. Y no me lo podía creer. Eso fue algo que no me podía creer y que... pues voy a ser bien honesto, generó bastante revuelo en ciertas personas de la administración de aquel tiempo en Rugby uh-huh. México. Generó, no fue tan tan smooth como a mí me hubiera gustado que fuera, ¿no? Mi bendición para ir a eso. Pero pues al final creo que yo lo quería hacer porque yo lo quería hacer. Yo lo quería hacer porque yo quería utilizar un año de mi vida en otra cosa. Yo quería dedicarle a algo que se me hacía bonito, de dedicarle a algo en lo que también me decían que tenía madera para dedicarle y que además implicaba irme lejísimos de aquí. Entonces, pues empaqué mi vida y me mudé a Sudáfrica. Eso fue de las más grandes que he hecho, literalmente.
Sí, entonces, Fernando, antes que nos dejes saber, cómo fue tu experiencia en Sudáfrica, te pregunto, porque mencionaste que algunas personas de la administración no tomaron las noticias tal vez con buenos ojos. Ahora te pregunto, ¿fue por el hecho de que ellos pensaron, oye, se nos está yendo el muchacho, no vamos a tener una persona menos con que trabajar, o fue que por cosas de celos de que tú puedes y otros no? Entonces, ¿cómo, de qué forma lo tomaron?
¿Algunos? Creo que, bueno, y lo digo abiertamente, y las cosas en México han cambiado, y creo que también es algo de lo que se tiene que hablar, y pues a mí es al que me toca estar en la posición de hablarlo, ¿no? No, fue duro, o sea, hubo un momento en el que recibí mi aceptación, y en aquel momento, otra persona que era el nuevo comisionado nacional, Hugo ya se había retirado, Hugo es un amor y pan de Dios, y otra persona que era el comisionado nacional literalmente me dijo en mi cara, ¿y tú a qué mierda te vas, no? Y wow. Yo pues a lo que yo quiera, ¿no? O sea, creo que era una especie de enojo entre a lo mejor brincarme ciertos protocolos de Rugby México, porque me los brinqué completamente, o sea, sí la regué en eso, me los super brinqué. Pero pues a lo mejor también era, no sé, a lo mejor es una pregunta para alguien más, pero pues en ese momento, así como lo dice Andy, ¿no? Empezaba a hacer las cosas medianamente bien en esas épocas, en 2014,
uh-huh.
pero no, o sea, no era el Pablo Septién del arbitraje nacional. El Pablo Septién es el mejor árbitro que ha tenido México, ¿no? Y a la fecha yo creo que el mejor que tenemos, o sea, ni siquiera creo estar ahí, pero...
Un saludo a Pablo si nos escucha.
Un saludo a Pablo. Y en aquel momento, quien era nuestro comisionado nacional, sí fue confrontativo, ¿no? En su momento de decir, ¿y tú a qué mierda te vas, no? O sea, ¿qué quieres lograr, no? Y al grado de si tú te vas a otro país a lidiar con el rugby, te tienes que ir con la bendición de tu país. No te puedes ir nada más de empaqué mis cosas y me voy. O sea, eso es muy, 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 muy roto. Tienes que irte, pues, aprobado por tu nación, ¿no? Porque al final así le respondes, ¿no?, a tu nación. Y en aquel momento me acuerdo que así literalmente esta persona me dijo, yo no te voy a dar una carta de que te puedas ir a Sudáfrica. Y yo dije, bueno, y me acuerdo haber ido con Gurena, con Francisco Echeguren, y decirle, pues me acaban de decir esto, man, y me acaba de llegar esto, así que yo te vengo a pedir mi carta directamente. Y la Gurena no, ni siquiera sabía que me habían dicho eso. Y uh-huh. Francisco, en 3 minutos tenía mi carta, o sea, en menos de 3 minutos tenía mi carta. Y pues a veces creo que el deporte es así, ¿no? O sea, a veces es como una cubeta de cangrejos, ¿no? A veces es muy, muy duro. Y creo que ha sido algo que me ha tocado vivir a mí y que he intentado conscientemente yo volverme una persona que empuja a las demás personas y no que las limita o que les mete el pie o que hace que se tropiecen. Creo que a veces nuestro rugby es tan pequeño, pero pudiera ser tan grande que actuar de esa manera no nos ayuda en absolutamente nada, ¿no?
Y por cierto, quiero agregarte una cosa a eso que acabas de mencionar, Fernando, sobre lo de los cangrejos. Tal vez hay mucha gente que me va, como decimos en Dominicana, me va a tirar pullas, es decir, que me va a decir lo contrario. Pero eso que tú acabas de mencionar de cangrejos, o la mentalidad de, por ejemplo, un cangrejo, está tratando de salir de la cubeta, pero los otros de abajo lo están halando y no puede salir el otro para poder ayudarse y eso. Eso es una mentalidad desafortunadamente muy latinoamericana. Eso no es de México, eso es una cosa de México para abajo y nosotros en las islas. Te voy a ser honesto, porque como lo tenemos ustedes allá en México, lo tenemos nosotros en Dominicana, lo tienen al lado ahí en Puerto Rico, lo tienen en Cuba, lo tienen cruzando en Panamá y de ahí para abajo. Eso es una cosa muy latinoamericana, desafortunadamente. Sé que muchos de los que escuchan de otros países me van a decir, no, Vito, tú lo que no estás hablando mal porque tú estás en Estados Unidos. No, es una cosa latinoamericana, desafortunadamente, pero tengo que decirlo como es.
Pero creo que tenemos el beneficio de que ya lo detectamos.
Sí, no, eso
y que,
sí.
Y que si a mí me tocó pelearme con todos los cangrejos para poderme salir de la cubeta, que sí lo hice, y a Andy no, le queda clarísimo, porque lo vio, o sea, me vio aventarme fuego con todo el mundo y que a la fecha me aviento fuego con todo el mundo. El que ya logró salir de la cubeta de cangrejos, le corresponde ahora ser el cangrejo que jala a los otros.
Eso, si es ya, que sí.
Si ya identificamos que vivimos en esa cultura de la cubeta de cangrejos, pues nos toca romperla.
Sí.
Nos toca, eso es lo que nos toca. O sea, creo que el error estaría en que identifiquemos que vivimos así y no hagamos un carajo. Creo que ahí estaría el error.
Bueno, ya con eso vamos a la aventura en Sudáfrica. Quería hacer ese pequeño paréntesis cultural.
Sí, Sudáfrica fue la experiencia más bonita y más intensa que he tenido en mi vida. O sea, la academia en Sudáfrica, me acuerdo, yo ya había viajado por muchas partes del mundo antes de eso, pero jamás me había ido solo tan lejos de mi casa. Y mis papás estaban así como de, es que no vas a Europa, vas así como
vas África, al sur de África.
Al fondo, o sea, al mero fondo, ¿no? Y me acuerdo que creo que no me la creí hasta que me subí al segundo vuelo, porque en mi vida había tenido así de que 48 horas de vuelo para llegar a un lugar. Y me acuerdo que cuando subí al segundo vuelo y aterrizamos en Cape Town, sí llegué a un punto en decir de dónde mierda estoy y qué acabo de hacer, ¿no?
Oye, dime el viaje, porque de México a Sudáfrica, tú tienes que decírmelo de dónde, de punto A a punto B y de punto A a punto B, dime eso.
Guadalajara, Ciudad de México, ahí son 45 minutos. Ciudad de México, París, ahí son 11 horas. Luego 11 horas de escala en París. Y luego 12 horas y media de París a Ciudad del Cabo.
No, o sea, no.
No te imaginas lo enorme que es África hasta que te das cuenta que vas a tardar más tiempo en bajar eso que en lo que cruzaste el Atlántico.
Oye, no, espérate. Tú cruzaste de Ciudad de México a Europa, a París, París, para bajar
para
a
bajar.
África.
Sí,
es decir, correcto. Que subiste, bueno,
sí,
no subiste, subí, pero técnicamente fuiste en diagonal para luego bajar.
Realmente le di la vuelta al globo, porque el vuelo de México-París va por el polo norte y luego para abajo. O sea, le di la vuelta al globo.
Oye,
entonces,
bárbaro.
Para cuando llegué a Sudáfrica, yo estaba de dónde mierda estoy. Además, digo, hablaba inglés y francés, que el francés no te sirve para un carajo en Sudáfrica. Y además llegué a Cape Town y a Stellenbosch, donde la lengua común es el Afrikaans. Todo el mundo habla inglés, pero la lengua común es el Afrikaans. Y la academia es una, al día de hoy, porque continúa funcionando, la academia es una de las experiencias más intensas que puedes tener, pero también te cambia el mundo del rugby por completo. O sea, yo en el lapso de un año en la academia tuve 187 partidos de 15 en un año. Y partidos de todos, o sea, desde partidos de club de sábado hasta partidos de universidades, hasta eventualmente las academies de los Sharks y de los, y de los Stormers, hasta partidos de niños de menores de 9 años que juegan descalzos. O sea, creo que los que conté en la cuenta de 187 eran los que eran partidos de 15 de mayores de 19. O sea, de 187 todavía le puedes sumar más si cuentas los menores de 15, de 16, los niños. O sea, todos esos partidos yo creo que debe haber tenido más de 200, 220 juegos de rugby de 15, más los días de 7, ¿no? O sea, fue una experiencia, o sea, brutal. Y además es un régimen casi militar al que vives ahí, ¿no? O sea, despiertas a las 5:30 de la mañana para salir a correr la montaña a las 6, porque a las 7 ya salió el sol, y saliendo el sol en Sudáfrica es un calor infernal. A las 7 tienes otro segundo entrenamiento en el campo, a las 8 tienes revisión de partido, al mediodía tienes presentación sobre una faceta del juego, o trabajas con algún árbitro del Super Rugby. En la tarde ya tienes partidos, y al día siguiente va de nuevo, y va de nuevo, y va de nuevo, y va de nuevo. O sea, es un ritmo de vida brutal. Pero no sé, aprendí tanto, pero no solo del rugby. Eso es algo que me creo que me es con lo que más me quedé de eso, que al final la misma razón por la que yo jugaba al rugby en la universidad, que era estar con mis amigos, fue la cosa que me dio la voluntad y la fuerza para lograr terminar la academia, porque obviamente estar en ese ritmo de vida del otro lado del mundo, en donde yo no hablaba afrikaans, y además donde es una cultura muy dura. Y el rugby, por más que queramos decirlo, que es un deporte extremadamente incluyente, es un deporte con sus complejidades raciales y clasista. Y que llegara un mexicano de 1,68 a arbitrarle a afrikaners de 2,10 metros, era duro, era duro, era muy duro. Y claro que hubo un momento en el que yo ya me quería regresar a mi casa. Y creo que al final lo que me hizo lograr la academia era una sensación similar a la razón por la que yo jugaba en la universidad, y era el amor a las cosas simples que nos da el rugby. Y era, a veces podemos pensar el rugby en estas cosas súper complejas, ¿no? Lo que decía, en a quién le estoy pitando, ¿no? Y lo que verdaderamente te da el amor por él es el pasar el tiempo con esas personas, ¿no? Con las que compartes. El momento social después, las personas que conoces, los amigos que haces, ¿no? Y creo que al final del proceso de la academia aprendí un chingo de rugby, muchísimo.
Sí. Y
Pero sobre todo, aprendí de mí mismo. O sea, aprendí del rugby como filosofía de vida y después del rugby como deporte.
sí, claro.
Y esos sudafricanos sí que saben honestamente de esa filosofía, imagínate. Bueno,
Es
no te
un
voy a decir.
mundo
Sí, es un, no,
diferente.
no, no, me imagino. Y sabes que ya que hiciste la mención de justamente de cómo son las cosas raciales dentro de Sudáfrica, que bueno, que todo el mundo que conoce la historia sudafricana conoce que el tema del racismo y de lo complejo que es el tema de razas en ese país es, bueno, es una cosa que, como mencioné, mucha gente conoce. De tu lado, así como lo viste, entre la minoría de descendencia europea con obviamente los nativos obviamente subsaharianos africanos, obviamente, y tal vez con los otros grupos que hay, porque obvio tienen una pequeña población india, aunque no sé qué tanto de ellos en Stellenbosch. Obviamente tienen las personas, eso es lo que dicen, que son los mixtos, los coloreds, que son mayormente...
En Stellenbosch hay pocos, donde hay más personas de la India es en Durban, del otro lado.
Pero... Sí, exactamente, que es del otro lado, claro, y también tienen una pequeña población china también, y bueno, no sé qué tanto hagan en Stellenbosch, pero...
Sudáfrica es una nación muy compleja, y sí. Yo como historiador y como internacionalista, pues no era ajeno, ¿no?, haber leído y estudiado antes de llegar allá, ¿no? Pero... Me encontré con un lugar en el que, esto va a sonar extraño, ¿ok? Cuando nosotros como país del sur global, que somos México, Dominicana, América Latina, somos parte del sur global, y vamos a una nación de Europa o de Estados Unidos, ¿no? Lo vemos como esta cosa a la que quisiéramos alcanzar, ¿no? Pero cuando vas a otra nación del sur global, encuentras similitudes enormes a tu manera de vivir, a las disparidades sociales y a los problemas sociales, a los mismos problemas raciales y de clase que hay en nuestras naciones. Pero también encuentras similitudes en la manera de vivir, en la manera simple de vivir. Y creo que, o sea, sí fue duro y claro que Sudáfrica es una nación con muchísimos problemas, problemas que todavía se pueden ver, ¿no? Hay problema entre si eres blanco africano o blanco inglés o si eres una persona de raza negra es porque eres una persona de raza de tribal africana. Claro que hay problemas, muchos problemas. Pero yo como mexicano allá encontré tantas similitudes, tantas cosas en las que pude ver reflejados nuestros mismos problemas y eso me hizo entender mucho más a mis compañeros y a mis amigos de allá. El que no venía en modo blanco colonizador, ¿no? O sea, entendía más allá de lo que el turista blanco puede ir a ver allá, ¿no? Y eso fue, pues hay que leer, ¿no? Antes de viajar a esos países. Y,
sí, sí.
Y, claro. Y en Sudáfrica aprendí muchísimo de eso. O sea, a la fecha tengo amigos... Que sigo viendo, que compartí en la academia, que conocí allá. Fue una experiencia hermosa y fue desconectarme del rugby local por un año. O sea, fue de agarré mis cositas y adiós, nos vemos tontos. Sí. Sí, literalmente.
De hecho, justamente eso quería como tocar un poquito. Yo me acuerdo cuando Fernando regresó de allá, que todos sabíamos que estaba allá. No sé si, no recuerdo cuál fue el primer partido que pitó cuando regresó, pero me acuerdo cuál fue el de los primeros juegos que nos pitó a nosotros, a mí como rinos. Y yo me acuerdo que yo dije, ¿qué es esto? O sea, ¿qué fregados está pitando? O sea, no porque estuviera mal, sino porque, o sea, regresó completamente diferente, tanto en nivel, en toma de decisiones, y no entendías qué te estaba pitando. Porque, sí, o sea, pero en el buen sentido, porque, o sea... Y debe de haber habido algún momento allá en la academia en el que a lo mejor de alguna forma te pasó igual y en el que seguramente dijiste ya en un juego, no sé en un juego de qué nivel, que dijiste qué fregados es este deporte. O sea, qué chingados estoy pitando porque no es nada comparado a lo que yo estaba pitando allá.
Fíjate, en términos de nivel, sí.
Fíjate sí, en términos de nivel.
En términos de nivel, fíjate que hubo un día y que esto estaba cero planeado, ¿no? Y me acuerdo que, pues, como cuántos meses habré llevado en la academia. Ya llevaba como 6 meses, ya llevaba un ratito. Y me acuerdo que me despierta mi entrenador, nos despierta Hendrik, y nos dice, les tengo una sorpresa el día de hoy. Y yo estábamos Aaron, un compañero de Estados Unidos, yo y otros compañeros de ahí mismo de Sudáfrica, ¿no? Y me dice, y te tengo una sorpresa a ti, Fernando, sobre todo. Y yo, qué mierda, ¿no? resulta que la selección de Sevens de Sudáfrica, los Blitzbok, la selección de Sevens de Alemania, la selección de Sevens de España y de Argentina, estaban haciendo un training camp en Stellenbosch y iban a tener partidos de práctica. Y pues nos tocaba a nosotros arbitrar. Mm. Mi primer Sevens internacional no oficial, porque el oficial creo que fue mi primer partido de Sevens oficial internacional fue Trinidad y Tobago, Bermuda, algo así, ¿no? Pero mi primer partido de Sevens internacional no oficial fue Sudáfrica-Argentina. Y ahí fue cuando dije, ¿qué mierda es esto? De verdad, o sea...
¿Qué deporte es este?
¿Qué carajos es esto, no? Creo que fue la primera cucharada de la velocidad, de la estamina, de la, del nivel de toma de decisiones, el que tienes que estar tomando casi de a 200, 300 decisiones por minuto, ¿no? Que de esas 300, solo una es la que beneficia el juego, ¿no? Y creo que ese día fue como un momento como de iluminación, caray, en el que el juego te rebasa. El juego te rebasa por completo y te das cuenta que no eres más que una herramienta del juego. Que el protagonista del juego es el juego. Y eso lo hacen los jugadores y el balón. Que tú como árbitro, tú como referee, eres solamente una báscula, una herramienta más del juego. Que a veces hay que involucrarse bastante, ya está, ¿no? Uh-huh. Pero creo que ese fue el día que cambié la visión que tenía del rugby. Aquí es el momento en el que nos ponemos hippies con esto, ¿eh?
La revelación.
La revelación de... fue el día que entendí que el rugby no se pita. El rugby se dirige y se gestiona. O sea, fue ese día que dije, ah, mierda, esto es un pedo más holístico que simplemente decir estás en offside o no estás en offside. O sea, ese fue el día que dije, ya entendí. Así de, ya entendí para dónde va eso. Y me acuerdo que uh-huh. A partir de ese día, porque ese día de pita Argentina, Sudáfrica, Alemania, España, o sea, fue un día, ¿no? A partir de eso ya las cosas en la academia cambiaron muchísimo. Los primeros meses yo me acuerdo que yo vivía en una dinámica de trabajar y de matarme, ¿no? De ser la persona que trabajaba más en la academia. Y eso no cambió, ¿eh? Porque yo era el mexicano, yo era el más chaparro, yo era el que no hablaba afrikaans. Y eso me obligaba a mí a ser el hardest worker, ¿sabes? El que trabaja al 100%. Pero también entendí que no solo se trataba de trabajar al 100%, que se trataba de darlo todo, pero para poder vivirlo todo. Y que al final lo que todos queremos salir del campo es salir felices y salir emocionados. Queremos que ganes o pierdas un partido como jugador, quieres emocionarte en ese juego. Y para eso sí estamos nosotros, para poder balancear el juego para que sea justo, que sea seguro y que sea emocionante. Y creo que ese día fue el día que hizo clic en el que dije así de ¿qué mierda estoy arbitrando? Y que me digas que el primer partido en el que les pité de regreso, todo el mundo se quedó así de que ¿qué carajo está pasando? Dije, bueno, valió la inversión.
Sí, y es que digo, esa parte, digo, a lo mejor, o sea, yo me acuerdo que tú como referí, o sea, venías obviamente de ese tipo de niveles, que es un nivel en el que ni siquiera estamos cerca, ni por asomo. Y yo me acuerdo de los primeros partidos que eran bien difíciles, porque yo me acuerdo mucho de, por ejemplo, ya una situación mucho más específica, Víctor y Fer. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho de cuando pitabas las retenciones de pelota. O sea, que eran rapidísimas las retenciones. Y estábamos acostumbrados a que no eran tan rápidas, o sea, no nos pitaban así. Y yo me acuerdo mucho que era un segundo y pum, penal. Y espérame, o sea, apenas me voy a dar vuelta. Cuando realmente sí se pita, o sea, cuando realmente sí es, así es el reglamento. Y nos costó mucho trabajo a los equipos, sobre todo, por ejemplo, a nosotros, no sé los demás equipos de aquí de la zona, poder adaptarnos a ese nivel y a esa velocidad con la que Fernando regresó arbitrando de allá. Porque sí nos costó mucho trabajo y había cosas que de plano no entendíamos. O sea, había, obviamente todos lo sabemos aquí, a lo mejor va a ser, no sé, una común en el rugby amateur. Hay muchos jugadores que ni las reglas se saben completas.
Correcto.
Entonces de repente se nos hacía muy difícil poder entender el ritmo de arbitraje, o sea, de velocidad, de... Es que antes me daban 3 segundos para presentar una pelota y Fernando me da 1. ¡Híjole! Entonces de repente te tienes que ir adaptando porque realmente... pues no es como que la regla se adapte a ti, o sea, tú tienes que hacer lo que las leyes dicen. Entonces, exacto, si la ley te dice, si en un movimiento no liberas es penal, pues en un movimiento no liberas y es penal, y si haces 2 o antes te dejaban hacer 2 y 3, pues así no era. Entonces tuvimos que cambiar ese chip ahí, porque nos estaba costando mucho trabajo los partidos, o sea, en la parte de leyes y de velocidad y de que volteabas y estaba en todos lados, o sea, de que ahí fue, o sea, muchos dijimos, ay, güey, o sea, sí, viene en un, o sea, en un nivel mucho más alto del que se fue, obviamente, y de a poquito, pues, medio nos pudimos medio adaptar, porque en el sentido de que, yo me acuerdo que en la semana cuando entrenábamos, o sea, jugamos contra Bisontes el sábado, contra Lobos, ¿quién nos va a pitar? Fernando, hijos de su madre, o sea, había que cambiar el chip de, bueno, ya saben que Fer pita las retenciones en 1 segundo, Fer si está en las jugadas, Fer si está esto, entonces hay que hacernos a la idea de que no se le va a ir nada y de que tenemos que estar pues muy al tiro, ¿no? Con lo que hacemos o no hacemos.
Sí, la verdad es que, digo, yo también tuve que regresar a adaptarme, ¿no? O sea, también sí, fue claro. Un proceso de adaptarme, pero lo que me encontré al regresar acá, cuando regresé a la Liga Nacional, porque obviamente regresé y ya había cambiado el referee manager, ya era otro Rugby México para el, ajá, momento al que regresé, ¿no? Y regresé y Rugby México me agarró con los brazos abiertos para traerme de un lado al otro por todo el país arbitrando, uh-huh, la Liga Nacional, sí, ¿no? Y me encontré que los equipos no confiaban, pero después del primer partido que les pitaba, confiaban. O sea, me acuerdo que en aquel tiempo uno de los primeros juegos que me tocó fue... ir a pitar Wallabies contra Tasmania, ¿no? A la Ciudad de México, ¿no?
Sí, que es el clásico de aquí de México.
Es el clásico. El derbi nacional es Wallabies contra Tasmania, ¿no? O sea, podrán haber tenido una temporada jodidísima, cualquiera de los dos, pero sigue siendo el derbi nacional, es el Wallabies Tasmania, ¿no? Y me acuerdo que fue uno de mis primeros partidos, ¿no? Y en Dos Ríos, que es una, pues, de las canchas míticas, ¿no? Del rugby nacional, las Caballerizas de Dos Ríos. Y a mí ya me había tocado ser árbitro asistente en alguna final en esa cancha. O sea, se sentía, y me acuerdo que, esta es una buena historia, me acuerdo que fue el primer partido que pité regresando, ¿no? Y yo llegué con otra cosa en la cabeza y yo llegué de camisa y corbata al partido. Me acuerdo que llegué porque a mí me habían dado avión y me dijeron, sí, pasan y te recogen y te llevan allá. Y además creo que ya era un cuarto de final, o sea, ya era un partido, uh-huh, ¿no?
Ok.
Y yo llegué de... Y según yo iba no formal, ¿eh? Yo llegué de pantalón caqui, zapatos cafés, camisa y corbata al partido. Y me acuerdo que cuando llego así, me ve Krusty, que es el presidente y entrenador de Tasmania, uh-huh, y me dice, ¿tú vienes a una boda o qué? Y le digo, vengo a arbitrarte tu partido. Y me dice, ah, mierda, ¿en serio? Y yo, sí, pues... Es una semifinal, ¿no? O sea, uh-huh, merece formalidad,
de la,
¿no?,
altura, pues, sí.
Y me dice, ok. Y creo, no sé por qué, sentí que a partir de ese momento empezaron a confiar y las cosas empezaron a cambiar.
Sí.
Ya no voy de corbata a la Liga Nacional.
No, ya no. A nosotros también nos tocó que una vez llegaras a un juego así, y era un juego aquí de la zona, no me acuerdo si era una final regional o algo así.
Y
me acuerdo que también llegaste de corbata y de camisa.
Y ahora cosa que ahora en la MLR me tengo que acostumbrar a que cargo la camisa y la corbata en la mochila, porque las voy a usar, ¿sabes? O sea, sí. Es eso, ¿no? Y las cosas cambiaron y creo, me gustaría pensar que el que yo haya regresado después de ese proceso empujó un poco a los equipos a subirse a mi tren y a lo mejor a cambiar un poquito el juego a un juego mejorcito, ¿no? Porque al final lo que todos queremos es que el rugby sea mejor,
¿no? Sí, sí.
Y me gustaría pensar que en algo aboné a eso. Y a partir de que regresé de la academia, cerré los ojos, los abrí y heme aquí a unos días de volver a agarrar el avión para otra destinación de la MLR, ¿no? O sea, es una locura lo que ha pasado.
Y de hecho, antes de que entremos obviamente al tema de Maverick Rugby, déjame regresar de nuevo a Sudáfrica para tocar unas cuantas cositas.
Échale.
Primero, en el tiempo que tú eras, por cierto, duraste un año, ¿verdad? ¿Dijiste allá en Sudáfrica?
Un año.
Perfecto. En ese año, ¿llegaste a encontrar a otra persona de habla hispana fuera de rugby?
¿Fuera del rugby?
Fuera de rugby. Porque seguro en el rugby yo sé que encontraste, pero fuera de ahí.
Ah, claro. No, bastantes. O sea, en Stellenbosch es una meca del deporte a nivel mundial. O sea, el rugby es lo que reina en Stellenbosch, pero ahí las selecciones nacionales de triatlón, de hasta nado sincronizado, de taekwondo, o sea, muchísimos. Conozco al día de hoy a nuestra selección nacional de triatlón porque me tocó conocerlos en Stellenbosch. O sea, es un lugar como de ensueño para practicar deporte. Es un lugar hermoso al pie de las montañas y de los viñedos en Sudáfrica. Estás a 20 metros sobre el nivel del mar. O sea, a nada, porque Cape Town es al nivel del mar y Stellenbosch estás a 45 minutos de Cape Town. En un clima no africano, o sea, es un clima semi-mediterráneo, con niveles de contaminación bajísimos y en un costo de vida bajísimo. Wow. Es un lugar de ensueño para ir a practicar deporte.
Muy bien.
Sí, no, es un lugar hermoso, Stellenbosch, hermoso, hermoso, hermoso.
Entonces, de vez en cuando sí que hablabas español, allá cuando estabas en Stellenbosch en ese año.
No tan constante. Me acuerdo una vez también que fue la primera vez que le arbitré a un equipo argentino estando allá. mi entrenador me llevó un domingo a pitarle a un club, ¿no? Y venía un equipo de Argentina de viaje a Sudáfrica, o sea, como esos, como viaje de club que hacen para
jugar. Y las giras.
Las giras de los clubes.
Las giras, eso.
Y yo me acuerdo que le dije a mi entrenador, le dije, no les digas que hablo español. Me dice, ¿por qué? Y le dije, porque si les dices que hablo español, no se van a callar. Me dice, ok. No les dijo. La primera mitad, partido de ensueño. Al medio tiempo, le dice al entrenador, oye, ¿sí sabías que el árbitro habla español?
No.
Y dice, ¿cómo? Sí, es de México. Valió. Segunda mitad, el peor partido de mi vida. Y era una botana porque al final sí pasaba tiempo de no hablar español y eso es duro, ¿no? No hablar tu lengua es pesado, pero al final encontraba con quién de alguna manera, ¿no? Y luego las personas que te encontrabas que hablan español inmediatamente son tus amigas. O sea, me acuerdo que una vez llegué al centro donde entrenábamos, al SASPI, que es el centro en donde entrenábamos, y literalmente fue cuando conocí a la selección mexicana de triatlón porque me tocó ver de que una mesa de personas hablando español, todos vestidos de verde, blanco y rojo. Y yo no traía nada que dijera México, pero llegué y literalmente llegué a la mesa y me paré al lado y me voltean a ver y yo de, necesito hablar español. Así les dije, de necesito hablar español. Se quedaron de que, ¿qué mierda? ¿De dónde eres? Y yo, de México. No mames, yo también. ¿Qué haces aquí? O sea, fue como demasiada energía. Estuvo buenísimo a la fecha son buenos amigos. Y porque pues estábamos encerrados del otro lado del mundo, ¿no? Pero fuera del rugby, pues en el rugby las personas que iban de Argentina, de Uruguay, algunos de Brasil, que también es de ufado portugués, entonces era más sencillo, y de España. Pero sí había con quien hablar español, sí había.
Entonces, la segunda cosa también que te quería mencionar. Ahí mencionaste, hay en la academia un colega estadounidense, Aaron, le voy a poner el acento gringo.
Aaron,
sí, yo espero es Aaron realmente.
Aaron,
pero Aaron, para que le suene bien. Además de ustedes dos de América, ¿había alguien más ahí del continente o de alguna otra parte del mundo en la academia?
Sí, Aaron y yo fuimos los que estuvimos mayor tiempo. A la fecha Aaron es mi mejor amigo. Pero tuvimos a lo largo de... Hay quienes se quedan todo el proceso de la academia, como yo que me quedé todo el año, y hay quienes van por un tiempo nada más, ¿no? Nos tocó otros compañeros de Estados Unidos que estuvieron algunos meses, de Uruguay, de Nueva Zelanda, de Escocia, de Australia. Entonces, había quienes iban por 2 semanas, había quienes íbamos por un año, ¿no? Yo, que iba por un año completo, bueno, yo me mudé ahí, ¿no? O sea, yo ya... Para cuando llegaron los que iban por una semana, yo ya era una cosa completamente diferente. Y vas ganando estatus en la academia, vas ganando ranqueo en la academia. El rugby en Stellenbosch, nuestra práctica diaria del rugby, es el rugby de las casas de la Universidad de Stellenbosch. La universidad tiene estas como casas, como frat houses, ¿no? Que tienen las universidades. Uh-huh. Pero cada una de estas casas tiene cuarto equipo, tercer equipo, segundo equipo y primer equipo. O sea, tienen 4 equipos de rugby de distinto nivel. Entonces, conforme vas avanzando en la academia, los martes juega la cuarta liga, los miércoles la tercera, los jueves la segunda y los viernes juega la primera liga. O sea, los viernes es el rugby de las casas de la Universidad de Stellenbosch de viernes por la noche. Es a donde viajan todos los árbitros del Super Rugby, del United Rugby Championship, de la Copa del Mundo y del Top 14 a practicar. Literalmente, viajan así de que pueden ir y regresar un viernes con tal de tener un partido de esos. Y obviamente esos no te lo sueltan a la primera, ¿no? Tienes que ir ganando, ¿no? Y la cuarta división es beer rugby, o sea, ni siquiera hay scrums jugados, ¿no? Pero no hay scrums jugados, pero en la cuarta liga juega el man que también juega para los Stormers, pero juega la cuarta liga nomás para hacerle el paro a su casa de la universidad, ¿no? Y así vas avanzando y me acuerdo que yo no esperaba que me dieran partidos de la primera liga. O sea, yo lo veía muy lejos porque es algo que se gana en la academia. Y es todo un ritual, como nos encanta en el rugby, hacer ritualizar las cosas. Porque los viernes que juega la primera liga es una locura de gente. O sea, es todo el pueblo que es toda la universidad está ahí. Y al final hay tercer tiempo y todo. Y llegué a arbitrar 16 partidos de la primera liga en Stellenbosch. Y eso es, o sea, llegué al punto en el que las designaciones del viernes en la noche, yo ya sabía que iba a tener un partido. O sea, eso fue una locura y es algo que todavía me pone muy feliz pensar en ello. Y sobre todo que es lograr algo, ¿no? Y creo que ahí fue un punto también en el que me lo demostré a mí mismo enormemente.
Y por cierto, también quiero que, Fernando, como estuviste allá en el área de Stellenbosch, para que también haga mención de eso, el hecho de que, igual que en Estados Unidos, al menos en rugby, Sudáfrica tiene una tradición de deporte universitario y el rugby es bastante grande. Stellenbosch, por ejemplo, los Matis, que son uno de los mejores equipos universitarios que tiene el país, y encima de eso que el torneo universitario de Sudáfrica es bastante popular. Cup. Exactamente, la Varsity Cup, exactamente, sí, que ahí más o menos es, lo podía ponerse como el NCAA, el NCAA de Estados Unidos, pero solamente
pues para el contexto de todos, la academia de árbitros a la que yo fui es de los Matis, le pertenece a los Matis, uh-huh. A la Universidad de Stellenbosch, sí. Y el rugby universitario es una locura, ese es el de los lunes en la noche, ¿no? Y es un nivel de juego que... Es una locura, o sea, al día de hoy hay jugadores que son mis amigos que están jugando en selecciones nacionales a nivel mundial, que me tocó arbitrarles en la liga de los lunes por la noche, ¿eh? O sea, Duhi van der Merwe, que actualmente juega en Escocia, que es sudafricano de nacimiento, me tocó arbitrarle cuando jugaba para los Tucks en Sudáfrica, cuando jugaron los Tucks contra los Matis, ¿no? En Stellenbosch. O sea, es un nivel que ves el surgimiento del rugby. O sea, ves a las superestrellas del futuro jugar enfrente de tus ojos. Es algo... No, es una locura. El la Varsity Cup es una locura.
Sí, honestamente he visto unos partidos muy, muy interesantes que justamente los Matis de Stellenbosch, creo que si mal no recuerdo, tienen una rivalidad ahí bien fuerte con la gente de Aiki o Iki, no sé qué es.
Los
la gente
Aikis.
De la Universidad de Cabo, de Ciudad del Cabo, sí. Que tienen una rivalidad ahí media fuerte. Porque realmente están ellos dos, luego están los de... ¿cómo se llama? La Universidad Tecnológica de la Península del Cabo, creo que se traduce más o menos al español. Sí. Que sería en inglés el CPUT.
CPUT, sí.
Y luego está la gente de la Universidad del Cabo Occidental, del UWC.
Western Cape, y está la Universidad de Pretoria. Y no, hay
entonces por ahí, yo sé que esas cuatro están ahí bien cerquitas y sé que tienen una mini rivalidad. Entonces,
es una belleza el rugby en Sudáfrica, es una belleza. Pero sí, digo, fue ir a otro mundo y cuando regresé acá, mi mundo cambió también por completo, o sea... Acá fue una cosa enteramente diferente el haber regresado y me acuerdo que todavía estando en Sudáfrica ya había yo dado el aviso a World Rugby y a RAN que iba a regresar, que ya regresaba a México y estando en Sudáfrica fue cuando llegó mi primera designación internacional a un RAN Sevens en Trinidad y Tobago. Wow. Y fue la primera vez que fue mi primer cap oficial en Trinidad y Tobago y pues fue la primera vez que pude pues representar a mi país que por más poético que suene al día de hoy es mi orgullo más grande el ver la banderita de México al lado de mi nombre cuando empieza el partido, el escuchar el sonido local decir el árbitro de este partido es Fernando García de México, el porque a partir de regresar de Sudáfrica se volvió una locura esto. O sea, he llegado a cosas que ni yo pensaba que iba a llegar, ¿no? Y pues empezó un orgullito muy grande, es el representar a México a nivel internacional.
Y pues esto, vamos a ponerle años. Lo de Sudáfrica fue, ¿cuál año?
Pedro? 2016.
Entonces, esto que mencionas cuando estuviste en el RAN Sevens ahí en Trinidad.
Ese primero también fue 2016, pero fue hasta el final del año, casi diciembre.
Ah, ya.
Sí, okay. Porque yo me fui en diciembre de 2015 a Sudáfrica. Y fue en diciembre de 2016 el RAN Sevens, diciembre por ahí.
Bien.
2016 hice el RAN Sevens y a partir de ahí empezamos a volar, carnal.
Entonces, obviamente, regresas, estuviste todo este tiempo, obviamente, a la liga y ahora fue que comenzaste tu nueva aventura en Major League Rugby, la mayor liga de rugby 15 en obviamente, nuestro continente norteamericano. Entonces, ¿cómo caíste en la MLR?
Bueno, híjole. Antes de no sé, de como para en cronología un poquito, antes de la MLR, no sé, muy rápido que nos pueda dedicar Fer, porque entre ese espacio de Sudáfrica y la MLR.
Hay mundo.
Hay Challenger Series, hay Panamericanos, hay Centroamericanos, hay RAN Sevens, hay partidos de la División 1 de Estados Unidos, de clubes, hay un montón de cosas. No sé si nos puedes platicar como a un resumen, grandes rasgos, porque queremos platicar de la MLR.
Sí,
ese espacio, ¿no? En el que te empiezan a dar finales de la Liga Mexicana, semifinales, te empiezan a torneos universitarios aquí en Estados Unidos, internacionales por todos lados, el Challenger, todo ese tipo de cosas.
La MLR no se dio de a gratis.
Sí, no, o sea, no.
Ha sido un camino que a veces a veces he creído y que ni nos iba a dar frutos, ¿eh? Pero a lo largo de estos años que voy a incluir el que sobrevivió una pandemia y seguí teniendo carrera deportiva después de la pandemia. El regresar de Sudáfrica abrió las puertas a muchísimas cosas, ¿no? Me volví un árbitro permanente en los RAN Sevens. O sea, he hecho, a la fecha, he hecho 2016, 2017, 2018, 2019, el 2020 no hubo, 21, 22, 23, he hecho 7 run sevens al centro. 7 run sevens al centro, 2 juegos centroamericanos, unos juegos panamericanos, en la Challenger Series una vez, 2 paradas del Challenger Series, partidos de la primera división en Canadá, en Estados Unidos, las finales universitarias de Estados Unidos, o sea, se volvió una locura que a veces abruma y a veces he perdido el piso pensando en el qué partido estoy pitando y qué partido quiero pitar y qué partido me van a dar y qué partido no me van a dar, ¿no? He pecado de eso. Y también he aprendido a regresar a ese centro que aprendí en Sudáfrica, ¿no? Que el rugby se trata de las cosas simples que nos da. O sea, se trata del que dentro de esos 7 run sevens que he hecho, el que he conocido una sarta de cantidad de islas del Caribe que yo ni me imaginaba pararme en mi vida, que he viajado alrededor del mundo haciendo esto, que he conocido personas y que dime en qué país y te digo con quién me quedo, ¿no?
República Dominicana.
República Dominicana, fíjate que República Dominicana es el único que no me ha tocado.
Ah,
y
me
ahora
imaginaba.
Y ahora tengo la mira bien puesta en que en los próximos Juegos Centroamericanos son en Santo Domingo y dije, yo sí quiero ir. Yo sí quiero ir. Pero he tenido momentos de muchísimo orgullo y creo que a la fecha también ya me volvió una constante en los Juegos Centroamericanos y el Caribe. Mis primeros Juegos Centroamericanos y el Caribe fueron los de 2014 en Veracruz, donde solo fui asistente, y para los siguientes, que fueron 2018 en Barranquilla, pité la final femenil. Y para estos últimos, que fueron el 2023 en Santo Domingo.
¿En San Salvador?
En San Salvador.
En San Salvador, perdón, en San Salvador. Pité la final varonil, pité la final del torneo, ¿no? Que fue Jamaica contra Colombia. He hecho una cantidad de sevens alrededor del mundo enorme. Ya soy test referee, 6 veces test referee, que creo que estoy a un partido de ya tener más partidos que Pablo Septién de test match. Creo que estoy a uno. Siempre le pregunto que cuál es su número mágico y jamás me quiere decir. Capaz ya lo superé. Siempre le pregunto que cuántos ha hecho él y me dice, no sé, luego checo. Y yo estoy muy seguro que me está diciendo eso solamente porque ya lo debe haber superado, pero según yo tiene 6 y creo que actualmente estamos empatados, así que creo que estoy a un test match de poder ser el árbitro con mayor número de test match en México. Pero lo más increíble es eso, ¿no? Que he vuelto un grupo de personas a la que a lo mejor los veo una sola vez al año, ¿no? Pero los he visto en 12 países diferentes. El que he podido encontrar personas en México a las que me gusta apoyar a que sigan aprendiendo a arbitrar, ¿no? O sea, yo soy fanático de ir a los nacionales, a los juegos nacionales, para arbitrarlos, pero también para ir a coachear a otros árbitros, porque mierda, a mí se me van a acabar las piernas, ¿sabes? O sea, eventualmente esto se va a acabar, ¿no? Y me gustaría pensar que en este proceso hay alguienes que igual y capitalizan, ¿no? En lo que yo he logrado. Y la MLR se dio recientemente, muy recientemente, a razón de que en estos últimos años, bueno, antes de la pandemia todo iba en vuelo, ¿no? O sea, llegó la pandemia y yo me quedé con boletos para ir a Dubái. O sea, ya iba a ir al Dubai Invitational a calarme a entrar a la Serie Mundial cuando se fue todo al carajo, ¿no? Y regresar después de la pandemia, pues ha tenido que cambiar las expectativas de todo el mundo. Yo llegué a la pandemia recién llegado del Challenger Series. O sea, recién. Así, me había bajado del avión del Challenger Series cuando se vino todo el mundo abajo, ¿no? Y cuando regresamos de la pandemia tuve que replantear mis objetivos y mi carrera, porque el unirme a la Serie Mundial pues ya era algo lejos. O sea, yo ya tengo 31 y los chicos que están en la Serie Mundial, si tienen mi edad, es porque ya llevan 4 series mundiales ahí, ¿no? Pero el rugby también empezó a cambiar. Empezamos a ver las primeras versiones de la MLR. Empezamos a ver las primeras versiones del Super Rugby Américas, ¿no? Y creo que hay un panorama esperanzador para el rugby. Sí, encontramos cómo capitalizar en él. Y la MLR se dio recientemente, pues a razón de sumar, ¿no? En estos años pospandémicos de haber regresado a arbitrar y también de haber sido vocal en cosas que se tenían que decir. Porque yo soy muy creyente de decir las cosas de frente y también he sido una persona bastante vocal sobre la falta de representación latina y afrodescendiente en el rugby. Y gracias. Ha sido un tiro que me he tenido que aventar y que también he entendido que por las credenciales que tengo soy el único árbitro de rank que lo puede hacer, ¿no? Entonces, quiero pensar que el hecho de que ahora se ha dado la MLR, que ya he arbitrado clasificatorios olímpicos al centro, que ya en este último año hubo final de Juegos Centroamericanos y Juegos Panamericanos en Santiago, ¿no? Quiero pensar que está abriendo un camino para nosotros, los que nos vemos diferentes, ¿no? Que no somos el molde del rugby y que hay que ser vocales hacia ellos. Y estoy contento de que ahora se da la MLR, que para mí es un sueño hecho realidad. Esta temporada es mi primera temporada, estoy empezando como árbitro asistente y hay que seguir trabajando diario, cada semana, para eventualmente, claro que quiero tomar el centro, ¿no? Y claro que me sueño tomando el centro de un partido de la MLR y del Super Rugby. O sea, yo quiero ambos, ¿no? Pero sobre todo me sueño haciendo un rugby más nuestro, más de cómo nos vemos nosotros, de cómo hablamos nosotros, de cómo pensamos y actuamos y de hacer nuestro rugby bonito de los sábados aún más increíble. Creo que eso es lo que tenemos que ser vocales al respecto y llevar eso a todos los lugares a los que vayamos. O sea, a mí me gusta ir a la MLR, cumplo con lo que la MLR significa, pero me gusta porque soy la primera persona que se ve como yo, que está ahí, ¿no? Y bueno, está Cisco, pero Cisco es norteamericano. Pero está Boli, que es argentino, pero ya vive en Estados Unidos. Pero vaya, es la primera vez que una unión fuera de Estados Unidos o de Canadá tiene un árbitro ahí metido, ¿no?
Sí, cierto.
Y eso sí es la primera vez que pasa. Y creo que la nueva visión de la MLR para partir de esta temporada llega a eso. Y pues es algo a lo que me he enfrentado y que he tenido que jugarle. Y han sido años de muchísimas cosas muy chingonas. Y de trabajarle un chingo por romper el techo de cristal que tenemos arriba. Pero un chingo, ¿no? Hay veces que ya quieres creer que no está. Y te recuerdan que ahí sigue. Pero nada que seguir trabajando por las cosas y seguir soñando no cambie, ¿no? Y creo que eso vale la pena.
Por supuesto. Y mira, es interesante porque hiciste la mención de ser una de las primeras personas ahí que tienes ese aspecto en Major League Rugby y bueno, realmente en la región de RAN específicamente. Iba a hacer la mención de Cisco o Francisco López, bueno, sí, que me imagino que es mexicoamericano, ¿verdad?
Mexicoamericano, sí.
Exactamente, sí. Pero también tenemos a, bueno, él obviamente no es hispano, él realmente creo que es de descendencia del sur de la India, Mo Chaudhry, que creo que es canadiense, indo-canadiense.
Sí, claro, y el hecho de que nuestras ligas profesionales empiecen a ver de esa forma es vital. Vital, porque así es como nos vemos nosotros, así es nuestro rugby, de ese color, de esa forma, con esas lenguas y con esos sabores. Y si no empezamos a pensar en nuestro rugby como nos vemos y como somos nosotros, entonces estamos aspirando a algo que nunca vamos a llegar. Sí. Y está Mo, está Cisco, está Boli, está Alexis, están muchísimas personas, está Jacob, están muchísimas personas en las que puedo pensar que me da tanto gusto que poderme ver reflejado, pero quisiera pensar que a lo mejor algún árbitro de Trinidad y Tobago que me haya tocado compartir en algún torneo perdido en alguna isla del Caribe diga, ah, mierda, si Fernando está en la MLR, ¿por qué yo no?
Sí, claro, por
supuesto. O sea, eso es lo que quiero, lo que sueño con que pase, ¿no? Con que sí, al final no seamos uno, seamos un chingo, ¿no?
Claro.
Eso es lo que creo que tenemos que aspirar a que pase.
Sí, y también, por cierto, también está Marquise Goodwin, que creo que es el único. La única persona de descendencia africana que está de árbitro.
Al centro sí es el único.
Por cierto, Jacob González. Él es también mexicano-americano como Cisco.
Es mexicano-americano, vive en San Diego, creo que sí.
Muy bien,
pero pues la MLR se dio recientemente, se dio de una sorpresa realmente, de que yo no esperaba que se diera. Y la realidad es que, como decía Andy, que preguntaba por estos años intermedios, el haberme puesto en el lugar correcto, en el momento correcto, para que los jefes de la MLR dijeran, sí, vamos a darle esta oportunidad, es resultado de años de dedicarle a esto y de entenderme a mí mismo como atleta profesional. Porque aquel que crea en el rugby, aquel que crea en nuestro deporte, que los árbitros internacionales, porque yo sé que hay árbitros de todo, ¿no? Pero aquel que crea que los árbitros que pitan finales de su liga, que pitan torneos de sevens alrededor del mundo, que pitan juegos centroamericanos, panamericanos, olímpicos, aquel que crea que no trabajamos y vivimos como atletas todo el día, está completamente equivocado, ¿eh? Es un trabajo de todos los días, físico, mental y emocional, para estar preparado para vivir el rugby a ese nivel. Y es un grado de disciplina brutal. Y el haber estado ahí en ese momento viene con los años de disciplina de estar trabajando como atleta y viene con todas las oportunidades que he tenido que irme cultivando, ¿no? O sea, quizás si no hubiera tenido 7 Run Sevens en medio, de los cuales incluyo 2 clasificatorios olímpicos, el Challenger Series, ni me voltean a ver, ¿no? Pero si ya uno lo hizo, ¿qué detiene que lo hagan más, no?
Sí, claro, y de hecho, justamente tocando el tema ya por fin a lleno de Major League Rugby, hay que mencionar que hiciste tu debut como asistente en el partido del 10 de marzo, que fue el de Dallas Jackals en casa contra San Diego Legion, justamente donde
sí.
San Diego ganó 30-23. Muy buen partido, por cierto. Ese.
Muy buen partido y muy buena primera experiencia. Y y tengo que voy a confesar aquí algo. Me llegó mi primera designación de la MLR y bueno, yo estaba como niño chiquito, ¿verdad? y no, había llegado otra designación. Y ahora dije, bueno, pues ya estuvo, ¿no? yo ya estaba cerrando las cosas y ahora ya me han llegado muchas más designaciones, de algunas de las que todavía no podemos mencionar porque son fechas que siguen. Pero creo que ahora sí estoy uniéndome a la MLR y creo que a los jefes les gusta lo que ven, les gusta el eso y es un nivel de juego brutal. O sea, esta primera experiencia de Dallas contra San Diego fue uno de esos momentos, Andy, en los de ¿qué carajo estoy pitando?
Sí, otra vez, sí.
¿Otra vez? De nuevo fue un momento de ¿qué carajos es esto? O sea, sí fue un momento de que, ok, o sea, vamos a volver a las 3.000 decisiones por minuto. Este es un show de televisión, hay que estar en la cuenta de eso. Este es una experiencia diferente porque tienes que llegar al estadio. Es un mundo diferente y es un mundo muy bonito. Y estoy contento de poder ser parte de la MLR. Estoy contento de que me sigan llamando a la MLR. Estoy contento de. Estoy contento de pensar que aquel Fernando que arbitraba un día el Rinos contra Bisontes o el Rinos contra Lobos y que todo el mundo se la hacía de pedo, hoy, pues no me gusta ser egocéntrico, pero me gustaría pensar que soy pues un referente del rugby, ¿no? De mi país. De
Sí.
que. Y eso. Eso es algo que me pone muy contento. Y que pensar que no por mí, sino que nuestro rugby de sábado, de fin de semana, de Guadalajara en la primavera, sí puede llegar a verse reflejado en la MLR. Eso es lo que me emociona. El
O
que.
sea, vamos a ponerlo claro, Fernando, tú eres el primer. La primera persona que viene de rugby mexicano en ser parte de una liga profesional, no como jugador, sino como árbitro. Entonces, honestamente, de que eres un referente, hermano, definitivamente.
Creo
Tú llegas
que
antes de que un jugador.
sí, soy el primero en unirme antes de cualquier, de jugador, administrador, coach, lo que sea. Sí, y eso es un logro, pero mío, pero compartido. Porque si Armando Rosales no me hubiera anotado los Juegos Nacionales, si Hugo Molina no me hubiera aventado la boca de lobo, si César Fernández, el papá de Andy, no me hubiera pendejeado desde la línea y me hubiera dicho de todo, si Gabriele no me hubiera empujado a que siguiera pitando, si no me hubiera ido a la academia, si no hubiéramos hecho todo eso, quizás no pasaba.
Sí, desde que Armando te dijo no estés tan güey, o sea,
Ajá,
desde ahí,
exacto.
creo que ahí, o sea, y aparte, sí es algo que siempre nos ayuda a todos. Pero, por ejemplo, algo que, y yo que estoy aquí, que convivo con Fernando, digo, no cada fin, porque ya no estamos cada fin, la idea es regresar a jugar cada fin, pero ahorita
Sí.
está un poquito más espaciado, pero Fer sigue siendo ese Fer que pita en Challenger o pita en la MLR, pero luego tenemos un Seven social aquí en Guadalajara, el Roberto Guerrero, que tratamos de que sea lo más serio posible, aunque sea social, y Fer nos ayuda con arbitraje y designan a alguien para una semifinal y el árbitro dice, no, pues que está Fer, que la pite Fer, y Fer te dice, no, pítala tú, yo te ayudo desde Lyman, por ejemplo. O sea, sigue siendo ese Fer que nos sigue ayudando y que nos dice, no, pítalo tú, o sea, yo te ayudo aquí a un lado, pero pítalo tú para que también aprendas tú. O sea, yo te ayudo en lo que necesites, pero pita tú, no pasa nada, pues, o sea, así es. Y a final de cuentas nos sirve a todos porque de alguna manera a mí que me ha tocado pitar y que Fer me ayude en una banda, cuando a lo mejor pues él es el indicado para pitar esos juegos, por decirlo así, pero también te da una seguridad a ti de que, ok, o sea, a lo mejor sí la voy a regar, pero pues tengo a Fer que me está ayudando, ¿no? Y entonces te hace que lo disfrutes más y que si algo te equivocas o si algo pasa, sabes que te va a ayudar y que te va a decir, ah, ok, es que mira, aquí la regaste porque esto es así, y de que te lo dice alguien que sabe lo que te está diciendo. Y eso nos ayuda mucho, yo creo que a todos los árbitros de aquí.
Es que lo que yo creo es que, ¿qué sería de las finales nacionales? ¿Qué sería de la MLR? ¿Qué sería del Super Rugby? Sin nuestros sábados de rugby, sin nuestros torneos locales, si el fin pasado, ¿cuándo fue? El fin pasado creo que fue, o hace
El
dos,
del femenil,
el del femenil.
sí.
No. Jugaba aquí el Guadalajara 15 de femenil contra las Pumas, los Pumas de la
Sí,
UNAM, buen
contra la UNAM,
partido.
sí.
Y no estaba designado yo y literalmente fui a sentarme a ver el partido y no tienen ni idea de cómo me encanta, disfruto el estar ahí. y el ayudar, porque al final, pues yo me siento en deuda, ¿no? O sea, muchas mentadas de madres, muchas pedradas y de todo lo que hubiera pasado, pero me siento en deuda con mi rugby local, y mi rugby local es mi rugby local, y mi torneo de sevens, o el torneo de sevens que sucede el fin de semana, o ahora he encontrado un gusto también muy grande porque estoy ayudando en la escuela en la que trabajo con el equipo de rugby, y uh-huh. ir los fines de semana a ver jugar a los chicos, aunque sea rugby juvenil, no, que es una verdadera chulada. O sea, ese es el espíritu que tiene que estar. Y créanlo que inclusive en los lugares más grandes del rugby que me ha tocado estar, ese es el espíritu que siempre prevalece. Y eso es lo que tenemos que cuidar del rugby. Y no sé, es muy bonito. Y me encanta estar ahí los fines de semana. Y cuando puedo, porque ahora los siguientes tres fines de semana no voy a estar. Pero cuando puedo, el rugby local es la cosa más bonita que puedo participar el fin de semana, de verdad.
Y por cierto, acá viendo en la página web de Major League Rugby, Fernando, estoy viendo que justamente no este que viene, sino el domingo de la semana próxima, vas a estar acá de asistente en el partido otro de San Diego con Nola Gol, allá en el Snapdragon Stadium, que es hermoso, por cierto.
Correcto, me toca en el Snapdragon, San Diego contra Utah. Este domingo no, hasta el otro estaré volando por allá.
El 14 de abril.
Y va a ser un momento bonito porque va a ir mi familia a verme al estadio. Entonces, mi familia vive en Tijuana y en Tecate, en Baja California, y va a ser una experiencia muy bonita porque creo que nunca han tenido la oportunidad de irme a ver en el rugby a ese nivel. Y bueno, ir a un partido del MLR es toda una experiencia y pues, estoy muy emocionado.
De eso. Espero que se lleven una bandera mexicana, porque el que va a estar ahí de árbitro central va a ser justamente Francisco López.
Va a ser Cisco, exacto, es Cisco. Cisco al centro y Kat y yo en las bandas.
Exactamente, entonces ahí va a tener un México-americano, un chicano, y tienen a ti que eres un chilango, como dicen acá en el norte, que dicen, para lo que son ustedes, ya literal ahí de la tierra, de verdad.
Pero lo más padre de este próximo fin de semana, además de que va a ir mi familia, es que vuelvo a lo primerito que dije del rugby. Me toca estar en el campo con Cisco y con Kat, que son increíblemente amigos míos de hace años. Con Cisco he estado en más de 12 países diferentes. Con Kat me tocó vivir un tiempo en Sudáfrica. Y al final hacemos esto por eso. Por nuestro rugby de los sábados, por ver a los niños jugar y por los amigos que nos da el rugby.
Que por cierto, para los que no conocen, él se está refiriendo a Kat Roach, que es actualmente la referente número uno de arbitraje en Estados Unidos.
Correcto.
Anteriormente teníamos, no sé si llegaste a conocer a Luke Rogan. Claro. Tenemos a él hace unos años, ya está retirado, y de hecho él ha tomado ya posesión del grupo de arbitraje de Estados Unidos, directamente de USA Rugby, así que se encarga de eso. Pero Kat es la número uno actualmente de partidos internacionales, ahora está mucho en Seis Naciones Femenil, está acá en el WXB, y ese tipo de torneos internacionales, así que sí, definitivamente muy buena compañía.
Lo más increíble es que todavía sigue pasando que Kat tiene un torneo en... Esta es historia real, ¿no? Es un martes cualquiera y me timbra el teléfono y es Kat de, oye, tengo un torneo en tal lado y me hace falta un árbitro, ¿quieres venir? O sea, seguimos siendo las mismas personas, ¿no? Sin importar en dónde estemos, y lo más bonito es eso, que ahora me toca ver a Kat, que probablemente me va a tocar ver a Kat y a Cisco en los Juegos Olímpicos, y que son las primeras personas que me apoyaron para poder entrar en la MLR. Y que al final es eso, ¿no? O sea, es... De nuevo voy a estar, sí voy a estar en un partido de la MLR, sí está en vivo por televisión, sí es en un estadio enorme, sí es esto, pero voy a estar con mi grupo de amigos en el deporte más bonito del mundo.
Y también cabe decir, por cierto, que esta es la primera vez que tenemos una liga internacional de nivel que es verdaderamente norteamericana, porque tenemos de cada país, de Canadá, Estados Unidos y México, tenemos un representante. Así que eso,
como, es correcto.
Como caribeño, me hace sentir muy bien.
Eso es increíble y bueno, esperemos que sea la primera vez que se abra para muchas más cosas, pero pues que vaya. Y digo, la MLR tiene todo para seguir creciendo con el hecho de que Estados Unidos será sede del Mundial en unos años.
Sí, el 31.
El 31, la MLR tiene absolutamente todo para ser una posición de inversión enorme, ¿no? Entonces, pues creo que estoy en el lugar correcto. Ahora hay que ir escalando.
Sí. Y ya para ir finalizando, Fernando, unas cuantas cositas hablando de rugby internacional, justamente. Échale. Entonces ahí te paso. Número uno, ahora que mencionaste 2031 con Estados Unidos. Como escuchaste al principio, vivo en Estados Unidos, en Nueva York específicamente. Ya tengo 22 años acá desde que salí de Santo Domingo, pero tú sabes, siempre con el corazón y un pie allá en la isla.
Dale.
Una cosa que, y claro, cuando yo entré a rugby en el 2015 como fanático, que lo soy, y obviamente la reflexión de mi fanatismo se convirtió en este podcast, y Andy te puedo decir las historias, porque siempre la menciono. Yo soy fanático número uno de las Águilas de Estados Unidos. Los gringos, claro. El único deporte que yo le voy a los gringos es ese. Cualquier otro deporte pueden perder, no me importa. Y tengo desde 2010 que soy ciudadano estadounidense con pasaporte y todo, pero en el rugby sí que les... Bueno, en el rugby, en el fútbol, el soccer, los dos deportes cuando le echo porras a los gringos. Cualquier otro, si es béisbol, para nada, siempre dominicana, si es baloncesto, dominicana solamente. Prefiero ver a México ganándole en baloncesto y en béisbol que Estados Unidos. Pero esos son los únicos dos deportes ahí que más o menos, pero en estos otros sí. Bien. Una cosa que personalmente no me ha gustado mucho en Major League Rugby con el nivel y todo es que no se están jugando muchos chicos puramente del rugby estadounidense que vienen directamente a las universidades a jugar en posiciones de extrema importancia, como ejemplo en el medio melee, en el medio scrum, en la apertura, en posiciones como esas, porque claro, en la primera línea estamos bien, ahí en la segunda y las terceras más o menos, en los backs, en los wings, en el fullback sí, pero en esas posiciones de importancia de 9 y 10, desafortunadamente los equipos de la liga no están poniendo chicos que salen directamente del rugby estadounidense para coger nivel ahí y prefieren ponerte un extranjero o algún jugador donde su padre, mamá o abuela nació en Estados Unidos y bueno, es elegible, pero no, realmente no es de allá. Claro, tenemos ahora el ejemplo de Anthem, del equipo de Carolina del Norte, que es realmente el segundo equipo sub-23 de Estados Unidos jugando mayor rugby. Pero bueno, ni siquiera ahí están poniendo muchos chicos. Ahí a veces ponen un internacional por encima. Entonces, ya por ese lado, y obviamente porque tú lo estás ahora mismo viviendo, ¿cómo estás viendo eso de donde están poniendo en Estados Unidos, en la liga esta de Major League Rugby, jugadores internacionales por encima de jugadores domésticos?
Creo que hay que ver la vía por dos lados. O sea, creo que aquí hay que... Voy a jugar a ser el Rey Salomón y estar completamente en medio, ¿no? Y a lo mejor peco de tibio, pero creo que tengo un punto.
No, abogado de diablo, no te preocupes.
Hay que, hay que ver esta vía por ambos lados. Creo que por un lado es súper importante lo que mencionas, ¿no? La MLR tiene que volverse un espacio de crecimiento del rugby para Norteamérica. Por otro lado, también tiene que ser un negocio. Y para que esa inversión llegue, necesitamos un nivel de rugby brutal. Creo que este año está empezando a cambiar las cosas. Creo que si me hicieras esta pregunta a lo mejor hace dos temporadas, mi respuesta sería diferente. Pero creo que a partir de esta temporada, viendo la incorporación de Anthem Rugby, de que hay un plan, de que hay un plan de inversión de World Rugby a Estados Unidos, de que, bueno, yo el año pasado también arbitré las finales universitarias de 7 y me tocó presenciar las de 15 y el nivel universitario está brutal, brutal, de verdad. Creo que vamos a empezar a ver un cambio. Creo que la primera apuesta que hizo MLR fue a crear el negocio del rugby y a crear esta estructura del rugby profesional. Y para que haya estructura del rugby profesional, tenían que crearlo de personas que ya estuvieran involucradas en la profesionalización del deporte.
Bien.
Creo que a partir de ahora, con el plan de el Mundial enfrente, con un plan de World Rugby de inversión, viendo a Anthem Rugby ya armado, creo que ahora sí podemos empezar a ver diferencias a futuro? Así que vuelven a hacer esta pregunta en 2 años. Y en 2 años deberíamos de poder ver a un Anthem Rugby, que es el sub-23 de Estados Unidos, jugándole a la par al San Diego Legion o a los Seahawks, tener que estar jugando ya al nivel, porque ahorita aún no lo está, para estar jugándole a Utah. Bueno, yo extraño a Nueva York, que ahora ya no está en la MLR, pero era un equipazo.
En paz descanse.
En paz descanse. Pero era un equipazo, caray. Sí. Pero, o a los, ¿quiénes van ahorita? El número uno, los Sabercats, ¿no?
Son
los
sí, Sabercats, sí, que es increíble, porque cuando comenzó la liga en 2017 estaban, y ahí entró Haneke Meyer y se trajo el pote Human. Y sí. con la inyección de sudafricanos, bueno, ahí pudiste ver.
Sí, y por ejemplo, ahora tenemos cosas interesantes como Miami. Miami, digo, no ha sido pues su primera temporada, pero a mí se me ha hecho que no lo ha hecho mal, que van las cosas. Además, creo que es una franquicia con futuro.
Sí,
San Diego creo que es una franquicia súper sólida. O sea, San Diego está más que ya rooted, ¿no? En su comunidad, hace inclusive estos trabajos de reaching out, llega hasta trabajar con los clubes de Tijuana, ¿no? Está increíble eso, de verdad. Creo que la MLR es buena para todos. Y creo que eventualmente vuelven a hacer esta pregunta en 2 años y mi respuesta debería ser más clara.
Voy a acordarme de aquí a 2026, así que voy a hacer una...
Esperemos en 2 años yo pueda estarte dando una entrevista de que ya pité al centro de la MLR y me vuelves a hacer esta pregunta.
Sí, claro, por supuesto. Pues, ahí voy a hacer una nota, hasta creo que en mi teléfono, si todavía lo tengo de aquí a 2 años, ahí voy a poner una nota para acordarme en el calendario. Entonces, sí, ahí que para abril 5 de 2026, vamos a ver. O 2026, sí, 2026, estamos en 2026. Sí, 2026. Sí, correcto. Sí, sí. Entonces, es una. La otra cosa también es cómo estás viendo actualmente el progreso del rugby mexicano internacional. Te lo menciono porque obviamente aún con la pandemia más o menos ya controlada, desafortunadamente Rugby America's North, RAN, realmente no está teniendo esos torneos que tenía o que frecuentaba. Bueno, de 7 tal vez sí, pero no de 15. Desafortunadamente no se está viendo mucho ese roce entre las islas, Estados Unidos y México, porque Canadá sabes que está en otro mundo y como que se olvida que es parte de la región, pero bueno. Uh-huh. Entonces, claro, tú sabes que por mucho tiempo los dos duros eran México y los chicos de USA South, que eran los que realmente hacían buena competencia. México le ganó varias ocasiones, la gente de USA South igual manera. Nuevamente Canadá se olvidaba de la región y nunca ponía un equipo, muy desafortunadamente. Pero ¿cómo estás viendo desafortunadamente este retroceso del rugby 15 y 7 también de cierta forma en la región? Porque mientras tú ves ahí la gente de Sudamérica Rugby que más o menos trata de subir a todo el mundo, RAN deja las islas ahí como tiradas.
Híjole, es momento de los hot takes. Uf, mira, la pandemia nos pegó durísimo a todos. Y el rugby era ya una cuestión frágil, ¿no? Antes de la pandemia. Creo que tenemos que repensar nuestro rugby en México. Porque es evidente, ¿no? Lo siguiente que voy a decir no es mentira, es evidente para todo el mundo. Hemos bajado de nivel en los sevens, hemos bajado de nivel en los quinces. Nuestro campeonato nacional ha bajado de nivel, han desaparecido clubes. Creo que es momento de hacernos preguntas densas de qué queremos hacer, ¿no? Porque si seguimos en este proceso post-pandémico en el que a veces el rugby nacional se siente como si estuviéramos apagando incendios, no sé si eso hace sentido, así como de, teníamos que sacar un torneo nacional, aquí está, ¿no? Como sea que haya salido, pero salió. Teníamos que hacer un Sevens, una selección de Sevens. Bueno, pues los que ya conocíamos y pues ahí más o menos va nuestra selección de Sevens y sus resultados no son suficientes, ¿no? Creo que tenemos los síntomas necesarios para que nos mueva a hacernos las preguntas densas. sobre hacia dónde queremos nuestro rugby y qué nos imaginamos. Yo creo que el rugby en México puede ser enorme. Yo creo que el rugby en las islas puede ser enorme. Pero creo que si no... Voy a sonar al chicharito diciendo imaginemos cosas chingonas, pero sé que te estás riendo, Andy. Pero si no... Puta, si no nos hacemos esas preguntas de qué carajos queremos, pues entonces nuestro rugby está destinado a ser un rugby apagafuegos. O sea, un... Pues tenemos que tener un campeonato nacional, pues ya está, ahí, ármenlo. Tenemos que tener una selección de sevens, pues ya está, ahí, armada. Tenemos que ir a jugar contra Caimán, pues ya está, ahí, armado. A la fecha creo que vamos a tener un partido contra Caimán y yo no he escuchado quién vaya a ser el entrenador de la selección nacional. Si es que Rubén Duque va a continuar como entrenador o si es que vamos a tener un nuevo entrenador, no sé. Pero pues ya es hora de hacernos esas preguntas, ¿no? Ahora sí que ahí, Andy, no sé qué opinas tú, porque eres el otro que vive este rugby local, pero creo que ya estamos en una posición de preguntarnos, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo. Y bueno, ya cuando Andy regrese, porque veo que está ahí, bueno, es cuando...
Murió un poco.
Sí, exactamente, sí, es que está, está en mudo, entonces ahí cuando se... Ah, ok,
perdón, ahí regresó. Listo, se me fue la señal tantito, pero ya. Sí, es un tema ese porque... Como dice Fer, sí estamos como estancados. Ya lo hemos platicado antes aquí Víctor y yo. Lo platicamos con Pablo en Touch pasado. Es un tema ese juego con Caimán. Hay un tema ahí con lo del entrenador. Todavía no está bien definido a lo que yo sé. No está bien definido qué va a ser, cómo, quién. Quieren ver si es un grupo de personas, un grupo de entrenadores. Está complicado. Ese juego va a ser algo difícil. Pero sí, como dice Fer, necesitamos ver qué creemos, ¿no? Y como creo que afortunadamente aquí en Jalisco, con todo esto que venimos haciendo este último año, creo que sí pusimos muy claros los puntos sobre la CIS, sobre qué creemos, ¿no? Y creo que sí, de alguna manera se ha visto muy reflejado en que hace un año teníamos 10 jugadores sub-19 y ahora tenemos 30 o 40 entre 64. Varios equipos. Ah, 64, mira, Fer tiene el dato exacto. Pero hace un año no teníamos ni 15, o sea, teníamos 10 y a lo mucho. Entonces, obviamente ha sido más esfuerzo de unas personas que de otras. Por ejemplo, a nosotros como clubes se nos complica un poco el sub-19, pero Lobos lo tiene, Ciencias lo está haciendo, Bisontes está haciendo su parte. O sea, la gente está, o sea, nosotros estamos todos en el mismo barco y creo que eso nos ha favorecido mucho. Y siento que eso le falta un poquito al rugby en general nacional. Todavía como que se percibe como que el yo voy para mi lado y yo quiero lo mejor para mí. Y a veces se nos olvida un poquito que es un bien común a todos, ¿no?
Creo que lo que dice Andy es importante, ¿no? Al final, esta es mi crítica constructiva a Rugby México. Y mira que es mi unión, ¿eh? Y que trabajo con ellos, ¿no?
Sí, esa es la parte que va a salir en el preview del episodio.
Sí, por Instagram.
Mi crítica constructiva a Rugby México es: si tú quieres que gane tu club o tú quieres que gane tu nación, y en el momento que te despersonalizas de la posición en la que estás, en el momento en el que yo como Fernando dejo de pensar en qué partido quiero, sino a dónde quiero llevar mi rugby de mi país, es el momento en el que ganamos todos. En el momento, a lo mejor, si dejáramos de pensar en cómo le hago para que mi club gane un campeonato que a lo mejor pues ya no es significativo o ha dejado de ser significativo, y mejor pienso en cómo hago para que el rugby de mi nación crezca, es la misma pregunta que nos hicimos nosotros en Rugby Jalisco.
Sí.
Es exactamente la misma pregunta que nos hicimos nosotros. ¿Qué queremos? Queremos que el rugby de Jalisco crezca y sea mejor. Ah, pues, a la mierda pensar en tu club, carnal. Hay que pensar en el rugby de Jalisco. Y creo que esa es, a lo mejor, la pregunta grande que le hace falta a Rugby México. Y mi crítica constructiva, que creo que las personas que están sentadas hacen un trabajo con lo que pueden y que hacen un trabajo excelente. pero creo que nos hace falta dar el paso a cambiar de visión, a darnos cuenta que nuestro rugby puede ser enorme, tan enorme como el de Estados Unidos o el de Canadá. Puede serlo. Y hay que... Pero hay que... dejarse de mamadas, sí. Literalmente.
Sí, sí, sí. Sí.
Y empezar a trabajarlo hacia allá. Y creo que necesitamos un cambio generacional allá arriba. Sí lo creo.
Y sabes qué, Fernando, para agregarle a lo que acabas de mencionar, y Andy y yo lo hemos mencionado, bueno, yo creo que ya no tengo dedos en el cuerpo que contar de las veces que hemos mencionado esto. Lo rápido que, por darte un ejemplo, Colombia ha llegado en el rugby a comparación de México, donde el rugby mexicano de los años 70, o ustedes me corrigen, y el de Colombia comenzó en los años 2000, y mira dónde están ellos. Entonces, ahí ves la diferencia entre cuando las cosas se manejan bien con poquito tiempo o cuando las cosas se manejan mal cuando tienes más de medio siglo haciendo las cosas igual.
Entonces, creo que ese medio siglo nos tiene que poner en una posición de hacernos esas preguntas. Y a lo mejor es fácil para Andy y para mí contestar eso, porque Andy y yo fuimos de los primeros en estar arriba del barco cuando, como Rugby Jalisco, decidimos replantear las cosas. Quizás hay otras visiones contrastantes que no vemos y que sus opiniones son absolutamente válidas, pero yo sí creo que hay que soñar cosas chingonas. Y para que eso pase, no va a pasar de la nada. Y que a lo mejor hay que ser disruptivos. A lo mejor para que me acepten en la academia tengo que hacer enojar a la gente para que me aceptaran en la academia de árbitros. A lo mejor para llegar a la MLR tuve que romper barreras que nadie creía antes. A lo mejor tenemos que ser disruptivos en nuestro rugby nacional. Pero a mí me ha funcionado. Y a nosotros en Jalisco nos está funcionando. Uh-huh. Entonces, a lo mejor es momento de esas preguntas grandes para Rugby México, ¿no? Claro, ¿hacia dónde vamos? O sea, literalmente, si todos estamos arriba de este barco, ¿a dónde mierda queremos llegar? Dime en qué año voy a ver a la selección mexicana en un mundial y qué tenemos que hacer de aquí a ese año.
Muy, muy, muy buenas preguntas. Y por cierto, felicidades por el campeonato de segunda fuerza contra los chicos de Veracruz, que por cierto estaba muy bueno.
Felicidades, Andy, felicidades.
Sí, estábamos. Eso lo comenzamos en el episodio pasado.
Sí, es parte de eso que dice Fer, ¿no? O sea, obviamente, se ganó, pero fue el poner adelante y poner enfrente en ganamos todos juntos o intentamos que cada uno gane por su cuenta y no nos y hasta la fecha eso no nos había funcionado nunca, porque pues realmente como clubes independientes no habíamos ganado nada, por decirlo así. O sea, sí, algunos torneos por ahí, algunas otras cosas, pero realmente un impacto hacia afuera y que nos beneficiara no lo habíamos tenido. Entonces es fruto de todos decir, jalamos para el mismo lado, o sea, y ahora digo, y Fer está aquí, no me va a dejar mentir, las fechas, muchas fechas de este nacional de la Liga Mexicana, muchas fechas las sacó el rugby, el arbitraje de aquí.
Completamente.
O sea,
el 100% del arbitraje pesado a nivel nacional está cultivado aquí. No está en otra parte de la nación, está aquí en Jalisco. Y eso tiene que hablar de el trabajo que hemos hecho. Y actualmente veo que necesitamos plantearnos muchas cosas. Digo, si empezamos a hablar del arbitraje, uff.
Sí, y ahora ves a esos fechas de nacionales que la saca completamente el rugby de Jalisco, el arbitraje de Jalisco, pero ves a gente aquí en nuestros torneos locales, ya empiezas a ver gente nueva que está arbitreando. Y eso está padre, eso está muy bien. Sí. Ya por ahí empiezas a ver un par de chicos del equipo de Legión de Cuervos que les interesa pitar, o sea, que dicen, yo quiero pitar. O sea, ves por ahí un par de bisontes que te dicen, yo voy a pitar, yo quiero, o sea, entonces ya, y aparte tenemos juegos y torneos donde ponerlos a pitar, que es lo importante también, para que puedan empezar a aprender.
Exacto, y creo que ahí es cuando ves el rugby crecer. El otro día tuve uno de estos momentos en el que daba clase en otra escuela anteriormente, actualmente trabajo en el Instituto de Ciencias, que es como la escuela de Guadalajara, ¿verdad?
Sí.
Daba clase en otra escuela antes y tenía un grupo de chicos en la preparatoria y que me los encontré jugando para el Tecnológico de Monterrey. Y ellos me dicen, es que yo no sabía ni qué era el rugby hasta que tú me diste clase. Y dije, mierda, estamos haciendo bien las cosas. O sea, se está logrando. Hay espacios nuevos, ¿sabes? Hay espacios sí. para que los chicos puedan crecer. Hay espacios para que los chicos puedan hacer deporte. Hay espacios para que los chicos encuentren el rugby. Encuentren una comunidad que los apoya. Creo que nuestro logro más grande como Rugby Jalisco no es haber sido campeones de la segunda fuerza.
Sí, no, no, no.
Nuestro logro más grande es que hoy tenemos 64 chicos menores de 19 años que están jugando constantemente los fines de semana, que se están emocionando en el rugby, que estamos cultivándoles una cultura de rugby, porque eso es importantísimo, cultivarla desde abajo, y que eventualmente van a unirse a los clubes.
Sí, eventualmente. Y que aparte, o sea, tienen un, ok, sí quiero jugar con mi club, pero aparte también por lo que en parte estamos viendo y tenemos este Guadalajara 15, es para que algún día digan, yo quiero jugar ahí. O sea,
exacto.
Después de mi club, quiero jugar ahí. O sea, quiero si juego bien en mi club, me van a hablar ahí.
Exacto. Entonces, creo que no estamos haciendo nada de locos. Estamos siguiendo exactamente el mismo modelo que se sigue en el rugby a nivel mundial. Exactamente el mismo. Y creo que es la cosa que tenemos que hacer. Y pues, que Jalisco Libre y ya está.
Sí, sí.
Que Rugby México, ojalá un día pueda sentarse a aprender de nosotros.
Y yo creo que, como dice la palabrita en francés, y tú me corriges mi pronunciación, l'union fait la force. Yeah. L'union hace la fuerza.
Completamente. Y pues creo que, digo yo, por eso me gusta seguir colaborando en mis torneos locales. Me encanta, me fascina. O sea, se me hace que es vital. Si en esos torneos locales yo no hubiera llegado a pitar lo que he pitado, y quizás haya alguien en esos torneos locales que algún día va a pitar lo que yo estoy pitando, entonces hay que seguirle dando. Ahí es donde está el rugby de verdad.
Y ya en ese caso, Fernando, para finalizar, no te puedo dejar ir sin hacerte la siguiente pregunta.
Échale.
¿Has estado al tanto de lo acontecido, lo que está aconteciendo en lo que es el rugby mexicano profesional, en lo que respecta a Major League Rugby, comenzando tal vez el próximo año 2025 con un grupito de Monterrey?
Sé algunas cosas. Sé que existe una búsqueda de Venture Capital para poder solventar una franquicia del MLR en Monterrey. Uh-huh. Rugby México ha hablado públicamente de esto. Uh-huh. Eso no es secreto.
Sí,
o sea,
sí, claro.
Rugby México ha hablado públicamente de eso.
Sí, en diciembre del año pasado.
Sé que fuera de esa mención pública, creo que no vamos a saber nada oficialmente hasta que termine esta temporada de Major League Rugby.
Uh-huh.
Creo que ese va a ser el momento. Si es la decisión correcta o no, creo que lo veremos con el tiempo también. Pero sin duda alguna, sería bueno para el rugby. Todo es bueno para el rugby.
Sí.
Todos tendremos nuestras opiniones de si verdaderamente va a ser una herramienta de crecimiento del rugby nacional o no, o estaremos pensando, y voy a decir lo que todos tenemos en la cabeza, ¿no? De si esta es una locura más o si va a ser algo que verdaderamente va a ser un parteaguas. Ya lo veremos, creo que hay que confiar, ¿no?
Uh-huh.
Más allá de eso, a mí me encantaría que tuviéramos una franquicia. Me encantaría que tuviéramos una franquicia. Porque me encantaría que más personas se emocionen con el rugby como yo me emociono con el rugby. Y creo que eso solo va a pasar mostrándole más rugby a más personas.
¿Sí?
Y creo que una franquicia del MLR traería eso, pero también una franquicia del Super Rugby, ¿eh?
Sí, exacto, que eso es lo que él está buscando la Federación Mexicana de Rugby. Pues tener un equipo de Major League Rugby, y si a futuro todo sale bien, una de Super Rugby Américas.
Sí, o sea, creo que esas dos cosas podrían cambiarlo todo. Pero también reorganizar nuestro torneo nacional, quizás también podría hacerlo. A lo mejor empezar a transmitirlo por internet, o sea, empezar a hacer cosas más serias. O sea, creo que si llegan las franquicias, va a ser buenísimo. Pero vamos a tener que trabajar en ese puente de lo que es nuestro rugby actual al rugby profesional, que aún no ha existido. Y hay muchas minuciosidades de aquí a ese punto que espero que estén dentro de los planes de Rugby México, el que si vamos a tener una franquicia, vamos a alterar el status quo del rugby nacional completamente para que eventualmente tengamos jugadores mexicanos en esa franquicia.
Exactamente. Eso lo que yo le menciono a Andy es que tal vez pueda que sea algo similar al, no sé qué tanto estés al tanto de rugby en Europa, pero por ejemplo la Supercopa Europea, tienen el equipo este de Tel Aviv Heat, de Tel Aviv en Israel, donde tienen una mayoría sudafricana y Namibia, y tienen unos cuantos jugadores israelíes que están en el equipo. Correcto. Así que yo podría ver este hasta ahora hipotético equipo de Monterrey, que le ha apodado Regio RFC por el entonces fue la regia, le he puesto hasta ahora al equipo, hipotéticamente con unos cuantos chicos de la selección y uno que otro internacional en ese
creo
caso.
Que pues, o sea, creo que en cuestión de la manutención del equipo, el costo va a ser menor teniéndolo en México, eso sí. Pues vamos a ver, ojalá las personas que están haciendo las rondas de inversión puedan traernos ese regalo permanentemente a México, que no sea una cosa de una sola temporada.
¿Y qué tal que te gustaría, por ejemplo, cumplir tu sueño? Que, digamos, pitas Major League Rugby en México y Super Rugby Américas en México.
Eso sería un sueño hecho realidad y yo sería la persona más feliz del mundo, de verdad, haciendo eso. Sería... Sí, para mí va a ser un sueño que mi familia me vaya a ver de asistente a San Diego, pitar de central en mi país, la liga profesional sería una locura, una locura completamente.
No, me imagino. Bueno, con eso mencionado, Andy, no sé si quieres mencionarle algo más, ya para ir finalizando.
No, nada más, muchas gracias a Fer por estar aquí con nosotros, nos extendimos un poquito, pero luego cuando la plática está buena, se te pasa el tiempo más rápido.
Sí, es correcto. Sí,
no, al contrario de Pablo, que fue muy directo, bueno, típico argentino, aquí Fernando se desplayó y bueno, duramos 2 horas.
Pero está bien,
está bien.
No, claro, yo no me quejo.
Y pues nada, muchas gracias a Fer por regalarnos un par de horas de su viernes, porque estamos grabando en viernes. Y pues nada, ya por aquí cualquier cosa que sepamos les vamos a estar platicando en los capítulos posteriores. Ojalá en un futuro volvamos a tener a Fer por aquí. A Fer yo lo veo seguido, entonces por ahí luego platicamos, luego ahí nos vemos en los partidos y pues ya por ahí, claro. Si hay algo nuevo que nos platique, pues ya que por aquí nos diga, se los decimos. Y en un futuro, pues que nos vuelva a acompañar aquí en otro capítulo, en otro episodio.
Claro que sí, seguro, de
definitivamente
verdad.
Definitivamente en 2026, ya quedamos.
2026 ya quedamos, sí. No, ha sido un verdadero gusto y hablar de mi historia y hablar del rugby nacional y hablar de lo que me emociona. Espero que a alguien le vibre en los ojos, en los oídos y que diga, va, yo también quiero arbitrar.
Sí, por eso en parte, yo le decía a Víctor, creo que es importante para los que nos escuchen saber la parte de Sudáfrica, porque es algo que no sabíamos, o sea, que estaba como muy tuyo, porque no había como un canal para difundirlo así como tal, de difusión. Sí, claro. Entonces, digo, ojalá que alguien que nos esté escuchando, o si nos escucha alguien de los árbitros nuevos que está empezando, diga, o sea, suena muy padre y yo también quiero.
Se puede, sí se puede, sí es posible, sí es lograble.
No hay. Y bueno, Fernando, si quieres pasar las redes, hermano, adelante.
Pues la única red que utilizo para el rugby es @FernandoReferee, así en inglés con doble E al final, @FernandoReferee en Instagram. Y ahí es donde publico todo, mi día a día, mi entrenamiento, mi vida, mis viajes, la MLR, todo. Es la única que uso. Y ahí también, si tienen dudas de la ley, también puedes mandármelas por DM. Hay muchos clubes que me mandan preguntas sobre las leyes realmente. Y pues de vez en cuando apareciendo en las redes sociales de Rugby México, con nuestros días de preguntas y todo eso, ahí también andamos.
Perfecto. Y muchísimas gracias, claro, por el tiempo que nos has proporcionado. Y recuerden que van a ver a Fernando nuevamente en el partido de San Diego contra el equipo de Nueva Orleans, New Orleans Gold, nuevamente jugándose para el domingo 16 de abril. 14 de abril. Para que sintonicen. Recuerden que pueden encontrar a Major League Rugby directamente en la aplicación de The Rugby Network, que es gratis, completamente gratuita para todos. Para ver los partidos directamente a través de la aplicación, así que descárguenla y la pueden ver ahí directamente. Todavía no tenemos ya comentario en español, aunque se han hecho unos cuantos intentos ahí. Houston sacó unos cuantos partidos con comentario en español, no sé qué tan bien salió, esta temporada no ha salido nada, pero ahí para que aprendan un poquito más de inglés, ahí le escuchan ahí el comentario en inglés en caso de...
Ya un futuro aquí, ustedes podrán ir a hacer los comentarios en español de un partido del MLR. Estoy seguro. Sí, estaría buenísimo.
Estaría muy interesante que Andy y yo tuviéramos que ahí de que el comentarista de un partido de Major League Rugby. No me veo en ese tipo de faceta, pero sería muy interesante.
yo lo he pensado ya cuando me retire de arbitrar, dije, comentarista, se juega.
Sí, no estaría nada mal. Bueno, Andy y yo lo vamos a conversar ahí ya en otra ocasión. Y ya saben, queridos oyentes, en Touch, nuestra sección de entrevistas en la Mela Época, muchísimas gracias. Espero que le haya matado unas 2 horas fáciles acá escuchando esta amena conversación con Fernando García. Ya saben que también a nosotros en las redes nos pueden encontrar, ya sea directamente en @enlamele, ya sea por Twitter o X, como quieran llamar, e Instagram. Por Facebook estamos como en la Mele Podcast. También ya saben que pueden encontrar la página de Radio Rugby México, que es a la controla más que nada Andy, sobre obviamente cosas de México. Y bueno, también hay para tirarle el mensajito a la gente de Jalisco-Rugby, también hay para que sigan de igual manera. Para seguir obviamente el ámbito del deporte en el estado de Jalisco, claro está. Así que nuevamente, Fernando, muchísimas gracias y nada, te vemos ya en otra ocasión.
Chao chicos, de verdad, muchas, muchas gracias.
Super, no, al contrario, ha sido un placer total. Nuevamente, queridos oyentes, este ha sido En Touch. Como siempre les recuerdo, mucho rugby.